comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 239, en Sol, Frecuencia Primera. Desgobierno. Nicolás Maduro gana elecciones en Venezuela con 1% de diferencia frente a Henrique Capriles y asume el mando en medio de severas críticas de fraude con indicios evidentes. Candidato Henrique Capriles denuncia fraude y exige recuento de votos. Miles de venezolanos salen a las calles a protestar y son reprimidos por fuerzas militares, incluso con violación de domicilio. Congresistas opositores son violentados y vetados por el Parlamento. Mientras en Lima, UNASUR se reúne con presencia del propio Nicolás Maduro y deciden reconocer su fraudulento triunfo. Peor aún, el Congreso aprobó viaje del presidente Ollanta Humala a toma de mando de Maduro. Venezuela se enfrenta a una inminente guerra civil. Pérdida. Luego de una larga agonía, falleció de causas naturales el recordado líder aprista Armando Villanueva del Campo. Sus restos fueron homenajeados en el Congreso de la República. Asumare se convirtió en la película peruana más vista en la historia del Perú, con más de 1 millón de espectadores solo en su primera semana de arrollador éxito. Tragedia. Explosión en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, deja cuantiosos muertos, lo que es sucedido por otras explosiones y la más severa en una fábrica de fertilizantes en Texas, la que produjo un sismo. Peligro. La noche se hizo día. Aparente meteorito causa temblor en Sierra Argentina, convirtiendo la noche en día por unos segundos. Tiembla. Rusia, China, Irán y Japón tiemblan con potentes sismos, los mismos que tendrían relación con tormentas solares. Esto es Extremos, episodio número 239, en Sol, Frecuencia Primera.
Comienzas a crecer, comienzas a entender las cosas del amor. Niña, ternura y ansiedad, refleja tu mirar, despiertas al amor. Sueña con vivir el fuego y la pasión.
Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está.
La fuerza del amor dibuja la pasión que va dentro de ti. A crecer, se aleja tu niñez, te sientes ya mujer, oh niña, te vas a enamorar, sintiendo florecer tu cuerpo de mujer, oh niña, amante juvenil. Sueña con vivir el fuego y la pasión, niña, fuerza del amor, dibuja la pasión que va dentro de ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Are you ready to go back to Titanic?
Hola, ¿qué tal? Episodio 239 de Extremos, en su frecuencia primera. A mi costado está Avi. Ah, no, perdón. Está Mit. Ah, no. Está Juniel.
¿Pero cómo? Pereira. ¿Pero cómo podemos entender tanta confusión? ¿Qué cosa es esto, Dios mío? Así que, como siempre, un placer saludarles a todos acá en Extremos. Hoy presentando el episodio número 239. Como siempre, para que conozca en detalles lo que ha acontecido en Perú y también en buena parte del mundo en los últimos 7 días. Y a propósito de Avi, esa chica es puro fuego.
¿Ah? ¿Perdón?
Sí, exacto, la he estado escuchando y es tremenda. Y sobre todo, no sé qué le está pasando con Meet. Hay algo por ahí, pero espero que ya un poco más adelante sepamos también que aparezca por ahí alguna respuesta de la querida Meet. No, no quiero igualarte, por Dios. Así que ya comenzamos una nueva emisión de Extremos. Adelante, tiempo de información.
Muy bien, inmediatamente vamos con las noticias en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. La noche se hizo día. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Se debe al extraño comportamiento del Sol o al acercamiento de asteroides? Ya son varios fenómenos celestes que están ocurriendo ya en la Tierra, cuando objetos extraños caen, y ese último ocurrido hace cerca de 24 horas en Argentina, en la Sierra Argentina, y también en la zona limítrofe con Chile, en la zona sur de Sudamérica, donde ha caído esta bola de fuego que ha convertido literalmente la noche en día. Vamos a ver inmediatamente esta noticia. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina?
No, realmente ya va siendo preocupante la presencia de estos meteoritos. Recordemos que hace algún tiempo cayó uno también sobre Rusia. La gente estaba alarmada y de la misma manera también hubo como especie de un brillo que se reflejó en diferentes lugares. Y la gente entró en pánico. Todos estaban despavoridos ante la situación. Ahora vemos que está sucediendo también en Argentina, y por otra parte acompañado esto, Sandro, en el tiempo de una serie de sismos que se han estado produciendo en las últimas horas, y lamentable que sea esto en Argentina, porque recordemos que hace tan solo una semana aproximadamente este territorio era pues víctima, ¿no? Como tal, estaba siendo afectado por intensas lluvias, precipitaciones nunca antes vistas, al menos en los últimos años.
Bien, la noticia va como sigue. Los argentinos han despertado en la mañana con la noticia de la caída de una extraña bola de fuego que parece ser un meteorito sobre el norte de dicho país, provocando una explosión y un leve movimiento sísmico. Los ciudadanos de las provincias del Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Córdoba, La Rioja y Salta han difundido videos y fotos según el canal de televisión argentino Todo Noticias TN. Más que meteorito, es un bólido, una roca del espacio que ingresó a una gran velocidad. Ese objeto se desintegró y fue a una gran altura. Por eso es que se pudo observar a cientos de kilómetros, explicó el director del Observatorio Astronómico de Santa Fe, Jorge Coghlan, a TN. Los meteoros son fragmentos más pequeños. En este caso, fue un objeto de mayor tamaño.
Estaba escuchando que más que un meteorito, o sea, más que esta bola de fuego, estábamos hablando de una gran roca.
Podemos calcular de unos 20 centímetros de diámetro, agregó Coghlan. El fenómeno ocurrido pasada las 03 horas de la mañana, hora local, iluminó el cielo durante unos minutos como si fuese de día. Y luego se escuchó una explosión y una especie de temblor. Hasta el momento se desconoce el lugar exacto donde impactó el cuerpo extraño, pero se presume que fue al sur de la ciudad de Santiago del Estero. El meteorito en Argentina es un tema recurrente en las redes sociales. Cabe mencionar que la noche del 13 de abril, una gran bola de fuego procedente del fragmento de un cometa alumbró el cielo en el centro de España. O sea que está seguida la cosa. El objeto chocó contra la atmósfera de la Tierra sobre la vertical de la localidad de Villamuelas, en la provincia de Toledo.
Y lo más preocupante alrededor de todo esto es el hecho de que la NASA no pueda predecir en qué momento va a suceder, y muchísimo menos sobre qué espacio del mundo va a caer. Entonces, realmente sí es como para alarmarnos, y más que ya nos está hablando de pequeños cuerpos, de pequeñas porciones de esta de materia, sino de grandes rocas que están cayendo sobre diferentes puntos del planeta.
Bien, acá el meteoro caído hace menos de 24 horas. Este es Santiago del Estero. No, este es el de España, el que estamos apreciando. Este es el de España. Ahora vamos a ver el que ha ocurrido en Argentina, que inclusive las imágenes son más nítidas. Se ve el cielo azul a las 3 de la mañana, hora que cayó el meteoro, iluminado por supuesto por este fenómeno celeste. Acá los vehículos pasando y de repente todo se hace de día. Y hay más imágenes.
De hecho, es increíble cómo la cámara logra captar, ¿no? La vía pública, y se observa absolutamente todo con una claridad y una nitidez que no es propia de la noche. Entonces, realmente sí es como para estar preocupados y alarmados.
Acá hay más. Ingresó a la atmósfera a una velocidad de 130.000 kilómetros por hora y se pudo ver en el norte del país. Miren, veamos. Lo van a ver ustedes en el podcast, por supuesto. Como de un momento a otro se hace hasta cielo azul. Es de las 3 de la mañana. Vean, y ahí estamos hablando de las 3 de la mañana.
Estamos a plena luz del día a partir de lo que estamos viendo acá en imágenes.
Porque y luego, inmediatamente a los segundos, se vuelve a oscurecer.
Se observó absolutamente todo, desde los inmuebles que estaban al fondo, los paisajes, los árboles, todo con una claridad y una nitidez impresionante.
¿Tú has tenido ocasión de ver un fenómeno de esta naturaleza en alguna ocasión?
No, hasta ahora nunca he visto.
Que la noche se haya hecho de día. No un eclipse, sino que la noche se haya hecho de día.
No, pero por una cuestión de, a veces cuando he presenciado relámpagos, truenos y este tipo de cosas, ya próximo a la lluvia o en presencia de lluvia, incluso se ha iluminado todo, pero por una cuestión de segundos.
Bueno, acá también estamos viendo esto y con el consecuente temblor. Bueno, ¿qué es? ¿De qué se trata hasta ahora? No se está explicando lo que ya parece más que evidente: la relación que hay entre todos estos sucesivos fenómenos anormales en el mundo. Muy bien, vamos a continuar con las noticias. Esto es Extremos, episodio número 239 en Sol Frecuencia Primera. Tenemos la asunción de mando de Nicolás Maduro. Finalmente Maduro ganó las elecciones en Venezuela. La semana pasada no pudimos terminar de informar este particular, pero bueno, ganó, y no solamente la ganó, sino que lo hizo dentro de tremendas críticas, severas críticas, dentro de su mismo país y afuera también. Frente a esto, Ollanta Humala dice que la elección de Nicolás Maduro ratifica la democracia. Bueno, escuchemos a Ollanta Humala y lo que afirmó.
donde se está a pocos minutos de realizarse la juramentación de Nicolás Maduro. Vemos en esos momentos en imágenes de euforia de los chavistas. Teníamos hace unos momentos imágenes de la presidenta Dilma Rousseff llegando a la Asamblea Nacional, la llegada también de Mahmoud Ahmadinejad, y en estos momentos tenemos a Raúl Castro también llegando a la Asamblea Nacional. Él llegó muy temprano esta mañana a Venezuela, fue recibido con honores militares y a esta hora ya se encuentra entrando a la Asamblea Nacional a la toma de mando de Nicolás Maduro. Él va a asumir en unos momentos el cargo como presidente de Venezuela, ratificado ya también por la UNASUR y 17 mandatarios. También vemos también llegar al presidente Ollantumala, nuestro mandatario, que muy contento saluda al público chavista que se encuentra en las afueras de la Asamblea Nacional, todos vestidos de rojo. Tenemos ahí al presidente Ollantumala, llegando también con su comitiva, bastante resguardado, como Dilma Rousseff. Lo podemos ver en estas imágenes al canciller Rafael Roncagliolo, que lo ha acompañado. Va a declarar, parece, el presidente. Vamos a escuchar.
Ollantumala, vamos a escuchar sus palabras. Presidente, su mensaje.
Fortalecimiento de la democracia, y esperemos que la unidad y la paz se consoliden a través de este proceso.
Bueno, ¿qué significa ayer el apoyo?
El apoyo de UNASUR, presidente, ¿cómo se lee?
Lo que hemos hecho es fortalecer la paz en la región y afirmarnos en la democracia de todos los pueblos.
¿Qué viene ahora para Venezuela, presidente?
Yo espero que venga ahora estabilidad económica, crecimiento económico y más obras para el pueblo.
Bien, escuchamos palabras también del presidente de la República del Perú.
Bien, el presidente de la República lo que ha dicho es que luego de este consenso que se dio en UNASUR, se dio para fortalecer la paz en la región y fortalecer la democracia de los pueblos. Ha sido lo que ha dicho el presidente a su llegada a la Asamblea Nacional para la juramentación de Nicolás Maduro. Lo que espera él para Venezuela es una estabilidad económica, un progreso económico que, bueno, tras esta crisis que le espera a los venezolanos, una crisis bastante fuerte económica, el presidente lo que ha pedido, pues, y espera del gobierno de Nicolás Maduro, es que se solucione esa crisis económica y se centre también esa riqueza en el pueblo venezolano. Más temprano el día de ayer, cuando acabó esta reunión de UNASUR, el presidente lo que dijo fue que los consensos son bastante importantes para llegar a una solución. Le dio importancia a los consensos que se habían hecho el día de la reunión de UNASUR, el día de ayer, esta prolongada reunión que tuvieron los presidentes sudamericanos para respaldar a Nicolás Maduro.
Bien, frente a este asunto, Nicolás Maduro gana con 50,66 y el opositor Enrique Capriles con 49,07.
Estamos hablando, Sandro, de una diferencia de 1,8%, que serían 272.000 votos a partir de los 19 millones de electores que se esperaba que concurrieran a este proceso electoral.
Ha estado lleno de irregularidades.
El domingo 14 de abril. En relación a eso, a ver, se han hecho cerca de 3.000 y tantas denuncias por parte de la oposición en el proceso electoral. Pero ¿qué pasa? Hay un primer aspecto al cual quiero hacer referencia en esta intervención, y es el tema de que la oposición ha estado solicitando un conteo manual de votos, algo que no me parece técnicamente posible, porque estamos hablando de que en Venezuela hay todo automatizado, todo está automatizado para que tenga lugar un proceso electoral. Entonces, incluso la oposición constantemente estaba exigiendo que fuesen auditados los votos. En el marco de esta reunión, de esta cita extraordinaria que se dio UNASUR acá en Lima, pues se hizo de conocimiento público por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, que habría un proceso de auditoría al 100% de los votos, pero ha dicho, no se creen ilusiones, no tengan expectativas, porque este proceso va a ser sencillamente para probar que la plataforma tecnológica está funcionando perfectamente. No es que hay una posibilidad, no existe una posibilidad de que se revierta el resultado del proceso electoral. Y eso sí coincido. He estado viendo algunas imágenes incluso donde se ve a militares venezolanos quemando material electoral. Yo lo que sí creo en relación a esto es que si ciertamente estamos hablando de un ejercicio de democracia y de un proceso electoral democrático, Nicolás Maduro no debió haberse precipitado tanto en esta toma de poder. Y creo que la intervención de UNASUR, aunque muchísimos la han criticado, creo que fue oportuna. O sea, estamos hablando de un país de la región, estamos hablando de una situación crítica porque Venezuela está prácticamente, y no digo estuvo, porque para mí esta reunión de UNASUR sencillamente está representando y está siendo un respaldo a la gestión de Nicolás Maduro, pero no más que eso, porque las tensiones en Venezuela no se han calmado. De hecho, en el mismo momento, jueves en la noche, que tenía lugar acá en Lima esta reunión de UNASUR, se reportaban manifestaciones tanto en la Plaza de Armas de Lima frente al Palacio de Gobierno como en la zona periférica a la Embajada de Venezuela acá en nuestra capital. Y entonces yo soy del criterio que las tensiones persisten. Todavía hay enfrentamientos entre la oposición. Hay el caso de dos congresistas, dos parlamentarios que han reportado que han sido lesionados, uno de ellos en la cabeza, incluso ha salido en alguna imagen con sangre y demás, pero creo que la tensión en Venezuela sigue. Ahora, la reunión de UNASUR me pareció oportuna porque era la forma un poco de tratar de equilibrar las cosas, de estabilizar las cosas, y ahí tuvimos la presencia de José Mujica, el presidente uruguayo, también la presidenta de la mandataria argentina, Cristina Fernández, que, ojo, porque en el mismo instante en que Cristina estaba por acá, habían también manifestaciones en Argentina en contra de su gestión. También estaba el mandatario boliviano Evo Morales, por supuesto Ollanta Humala, que no podía faltar, porque la presidencia pro tempore de UNASUR la tiene el Perú. También estaba representación ecuatoriana, aunque me pareció bastante raro que no estuviese personalmente Rafael Correa, el máximo representante del gobierno ecuatoriano, pero sí creo que esta presencia era importante. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando de una diferencia de 1,8%, y creo que esto debe ser un SOS para Nicolás Maduro para que reflexione, porque estamos hablando de una Venezuela dividida, y se está hablando de crecimiento económico. Habría que ver cómo van evolucionando las cosas, porque el temor de los inversionistas está dado por todo este proceso de nacionalizaciones, de expropiaciones que han ido teniendo lugar en Venezuela. Entonces es un gran desafío el que tiene. De hecho, Capriles, por ejemplo, pudiera comentar que está hablando de que este gobierno va a ser un mientras tanto, no más que eso. Y ahora también hay todo un debate alrededor de las declaraciones de Capriles, quien ha dicho que esta situación que está viviendo su país le hace recordar lo mismo que sucedió acá en el Perú, lo cual ha despertado la reacción de los fujimoristas y de especialmente Luz Salgado, me parece, si no me equivoco, Luz Salgado es la que se ha manifestado en contra de estas declaraciones de Capriles.
Bien, escuchemos a Enrique Capriles y su denuncia sobre el fraude. Adelante.
No pacto ni con la mentira ni con la corrupción. Mi pacto es con Dios y con los venezolanos. Y arranco esta declaración porque he escuchado un discurso ahora desde el Palacio de Miraflores a las afueras o dentro del Palacio, hablando de un supuesto pacto. Yo no pacto y menos pacto con la ilegitimidad, con aquellos que yo considero que no son legítimos, que han obtenido un resultado que anunció el Consejo Nacional Electoral sobre la base de todas estas incidencias del día de hoy. Estamos hablando de 3.200 incidencias en el proceso electoral. Yo quiero decirle al candidato al gobierno, el derrotado el día de hoy es usted, y se lo digo con toda firmeza. Usted es el derrotado, usted y su gobierno. Y lo digo con toda la firmeza, con todo el compromiso, con toda la transparencia. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos, uno por uno. Nosotros le exigimos al Consejo Nacional Electoral que aquí se abran todas las cajas y que cada voto de Venezuela sea contado. El pueblo venezolano merece respeto. Aquí no nos van a confundir, ni a nosotros nos van a estar tratando, digamos, de colocar en una posición distinta de la que nosotros tenemos. La voz del pueblo es sagrada para mí, lo he dicho siempre. Yo respeto, el pueblo se expresa, y lo que el pueblo diga vale para mí, vale todo, es la palabra de Dios. Para mí la palabra del pueblo está allí, igual que la palabra de Dios, como hombre creyente que yo soy. Yo le digo al Consejo Nacional Electoral, nosotros queremos aquí el Comando Simón Bolívar, nos diga cuándo vamos a tener nosotros acceso a todas las papeletas, a todas las cajas, que se cuenten las actas, que se cuente voto por voto, porque además, y ahí lo debo decir, en el mejor espíritu, nosotros al hablar con el gobierno, le dijimos al gobierno que nosotros tenemos, de acuerdo a nuestros conteos, un resultado distinto al resultado que se ha expresado en la noche de hoy. Y que nosotros, en aras de la democracia, la paz de nuestro pueblo y el compromiso que tenemos con Venezuela, nosotros queremos que se haga la auditoría, que se cuente voto por voto. Porque estamos hablando nada más y nada menos que de una diferencia. Es una diferencia pequeñita, sí, mírela, así de pequeñita, así. Por eso yo le digo, y se lo digo a usted, candidato del gobierno, el gran derrotado el día de hoy es usted. Usted y lo que usted representa. Y yo debo además agradecer casi 1,000,000 de votos del partido oficial salieron a votar por Capriles. Y eso demuestra lo que está pasando en Venezuela. Eso demuestra que aquí el país espera respuesta. Aquí hay que darle la libertad a todos los que son presos políticos. Aquí hay que revertir el paquetazo. Aquí hay que mejorar los salarios. Aquí hay que tomar medidas que beneficien al pueblo. El pueblo hoy habló con contundencia.
Bien, frente a esta situación, la Fiscalía Venezolana procesa a Enrique Capriles por asesinatos, instigación a delinquir y agavillamiento. El candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, fue procesado por delitos de instigación a delinquir, agavillamiento, que también es asociación ilícita, instigación a causar zozobra a la población y obstrucción de la vía pública, así como los asesinatos ocurridos el lunes durante varias protestas. La Fiscalía General de la República de Venezuela abrió el proceso contra Capriles, miembros de su comando de campaña y algunos miembros de la mesa de la unidad, a través de la fiscal general Luisa Ortega. De acuerdo con fuentes del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, el presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a Luisa Ortega y a la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, proceder al procesamiento de Capriles, su equipo de campaña y otros dirigentes de la oposición, cuyas identidades ABC, que es el medio de España, no ha podido conocer. El procedimiento abierto por la Fiscalía se corresponde con la advertencia lanzada el mismo martes por el propio Maduro durante una retransmisión televisiva en cadena de tomar medidas legales contra Capriles. La imputación de Capriles y demás dirigentes opositores invoca los artículos 285 y 292 del Código Penal, que hacen referencia a la instigación a delinquir y al agavillamiento, respectivamente. El primero habla de pena de prisión de 3 a 6 años, el segundo prisión de 6 meses a 1 año. También se invocan los artículos 296A y 357 relacionados con la instigación a causar zozobra a la población y con la obstrucción de las vías públicas. en ese supuesto, se contemplan penas de 2 a 5 años. Entonces también Maduro debía haber sido procesado.
Estamos hablando de 8 muertes en Venezuela como parte de este proceso electoral de estas elecciones del 14 de abril, el pasado domingo, pero me parece que ya se está convirtiendo este tema en una cuestión personal y se están alejando un poco, o sea, es como la intención de querer sacar a Capriles de la vida política venezolana, y esto sí me parece un poco difícil, ¿no? No va a ser fácil, pero también me pongo a pensar ahora mismo, Sandro, en las declaraciones que recientemente hizo el actual presidente Nicolás Maduro, quien dijo que va prácticamente a tener mano fuerte, así contra la oposición y contra todas las acciones que se desarrollen en su territorio en contra del gobierno.
Y acá el dirigente Leopoldo López denunció que el Tribunal Supremo de Justicia emitió una orden de captura contra el líder opositor. No es un rumor, mis fuentes dicen, me confirman que están emitidas órdenes contra mí y contra Capriles. Denunció ante el país y al mundo, denunció esta, ante el país y al mundo esta persecución, escribió desde su cuenta de Twitter.
Eso sí no me parece muy exacto porque incluso en esta reunión que tuvo lugar acá el jueves, acá en Lima, Capriles había adelantado a través de su cuenta de Twitter que quizás estuviera acá. Afortunadamente no vino porque de lo contrario hubiera sido una confrontación total entre el oficialismo y la oposición venezolana, algo que no era conveniente.
Muy bien. Represión en Venezuela a la prensa. Acá vemos, según lo que dice, como un grupo de militares quiere quitarle la cámara a un periodista. Ocurrió el 15 de abril, hace unos días, en Venezuela, Caracas. Están siguiendo aparentemente una unidad. Viene un soldado, apunta con el dedo y luego con el arma al camarógrafo, que esconde mientras la cámara. No está claro en realidad el video. El periodista Jaime Bailey opina sobre el tema de Maduro y esta extraña elección.
Adelante. ¿A dónde está Tibisay Lucena? ¿A dónde se ha ido? ¿Ha desaparecido? Anunció que Maduro había ganado el domingo, sospechosamente. El lunes, sin recuento, proclamó ganadora a Maduro y luego no la hemos visto. Pero nos ha mandado una foto de ella, parece que buscó el mar y se sumergió, y le han tomado una foto. Estaba con unas enfermeras, no sé si vieron esto, y a una enfermera le dice, dame tu telescopio, mídeme del corazón con el telescopio. No era evidentemente un telescopio. Pero entonces Maduro en estos casos demuestra realmente que no es Chávez y que es un tontorrón, que es un idiota diplomado, ¿no? Como dicen los españoles, un tonto del culo, ¿eh? Y entonces la enfermera pone cara de circunstancias, veamos.
Revísame el corazón ahí con el telescopio, ¿no? ¿Qué escuchas aquí? Se escucha un himno, se podría hacer. Escucha aquí en el corazón, para ver. El primer paciente que van a atender.
Escucho que estás... Nada. Uno confunde un estetoscopio con un telescopio. Otro se sube a un ascensor coreano y queda atrapado. La señora que dio el fraude ahora es una tortuga. Y Maduro, no sé si lo vieron, pero vale la pena verlo de nuevo. Es un deleite. Se dio un autogolpe. Ya se...
Enrique Capriles dice que el fraude afecta a más de 1,000,000 de votos. O sea, está poniendo, diciendo que hay 535 máquinas automatizadas dañadas. Eso es el tema de la automatización de los votos, tampoco no da mucha confianza. Yo he escuchado de muchos venezolanos que dicen que el hecho de que estén todo computarizado y en red hace que el gobierno sepa quién ha votado por cada quien y puedan ser luego atemorizados. El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, aseguró que las irregularidades registradas en las elecciones presidenciales del pasado domingo estarían afectando a 1 millón de votos. Es mucho más de 1 millón de votos sobre los cuales tiene dudas. Estamos hablando de un universo que es mucho más que eso, dijo en rueda de prensa el ex candidato. Maduro logró que en las elecciones el apoyo de 7.505.338 votantes, el 50,66%, y superó por 234.935 a Capriles, que obtuvo 7.270.403, que es el 49,07%, según informó el Consejo Nacional Electoral CNE, con el 99,12% de los votos escrutados.
En este tema del voto electrónico, indiscutiblemente es lo último en materia de tecnología, pero sí soy de la consideración que es un poco más fácil saber de quién estamos hablando, pero, quién es el elector y cuál ha sido su voto. Y en el caso de Venezuela se estaba haciendo referencia a 535 máquinas que no estaban en óptimo estado de funcionamiento, pero indiscutiblemente sí es la tecnología y es lo último y facilita todo el proceso de votación. Facilita además el que los resultados se hagan públicos con brevedad. Lo que creo es que acá ahora con este proceso de auditoría a las máquinas para conocer si exactamente o no están funcionando de forma adecuada, nos va a dar una idea un poco más o menos exacta de lo que viene pasando. Ahora, sí se está hablando de cierta incapacidad por parte de Maduro y no soy muy partidario de esto porque estamos hablando de un hombre que viene desde la base, o sea, él fue líder sindical, trabajó en el Metro de Venezuela y entonces ha ido escalando, después se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores, por lo que es entendido en materia de política internacional y entonces creo que sí tiene un poco la capacidad, lo que habría que ver, porque creo que sería positivo que dejara de estar constantemente hablando de Chávez, haciendo referencia al mandatario recientemente fallecido, quien sí gozaba de muchísima popularidad, e intentar impulsar su carrera sencillamente a partir de su propio esfuerzo y a partir de todo lo que pueda hacer por el pueblo venezolano en lo referente a economía, sobre todo, que es realmente el talón de Aquiles de los venezolanos hoy.
Muy bien, y aquí tenemos más información. Hay otra información que estamos tratando de ubicar, no sé por qué ha pasado, en el cual Diosdado Cabello censura y fustiga duramente y le quita la palabra a los congresistas opositores porque esos no reconocen a Nicolás Maduro como presidente. Mientras tanto, bueno, era obvio, Kim Jong-un, el dictador norcoreano, felicita a Nicolás Maduro, dice... que es lo que dice, le deseo un gran éxito en su trabajo responsable de defender la soberanía del país y lograr el bienestar del pueblo. Esto dice Kim Jong-un desde Corea del Norte.
Bueno, acá no tengo yo la imagen, pero sí tengo la nota como tal, y es que la crisis política y la violencia social que se ha desatado el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela sigue increciendo. El último hecho vergonzoso ocurrió en el Parlamento del País Petrolero, donde el diputado opositor Julio Borges denunció que tanto él como su colega William Dávila fueron agredidos durante la última sesión por legisladores chavistas. Los diputados del oficialismo llegaron sin mediar palabras a insultarme y me golpearon la cara. De igual forma, a Dávila le partieron la cabeza con un objeto que le arrojaron, contó Borges. Se han difundido votos en los que se ve a Dávila con la ceja y el ojo ensangrentados. Este legislador denunció que el partido gobernante viene con esta violencia porque quieren tapar la derrota del domingo, como nuestro pueblo se divorció de ellos. Quieren frenar con agresión a los que piensan distinto. Agregó que los diputados oficialistas, sin ninguna excusa y sin palabras, se abalanzaron contra nosotros tildándonos de asesinos. En esa línea instó al país a reflexionar para identificar de dónde viene la violencia, después de que Maduro acusó a Estados Unidos y al líder opositor Enrique Capriles de ella. En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, negó la palabra a un diputado opositor por no reconocer la elección de Nicolás Maduro como presidente del país y advirtió que esto será así para todos aquellos parlamentarios que se resistan a aceptar la victoria del chavismo.
Ahí escuchemos.
Una pregunta ahí de orden interno. ¿Alguien de allá de la derecha que recogió esto y lo lanzó? ¿Quién sería, por favor? Ay, ya. ¿Dónde estará la violencia por ahí? Berribeitia, mira. Mira, aquí está, ¿ves? Aquí tiene. Los pacíficos, mira. Mira los pacíficos. Si nosotros... ¿Terminó, diputado? Sí, ya se le acabó el tiempo. Tiene la palabra el diputado Fernando Soto Rojas.
Esa es la foto de Hugo Chávez, una foto gigante, como si fuera un dios, un santo, un mártir, un héroe, un prócer.
Yo solo voy a hacer una pregunta de orden interno, no una pregunta de orden interno, por favor. Como hay personas que no quieren reconocer al compañero Nicolás Maduro como presidente de este país, en esta Asamblea Nacional, mientras yo sea presidente, no tendrá derecho de palabra ningún diputado que no reconozca al compañero Nicolás Maduro. No le voy a dar el derecho de palabra, pueden meterse donde quieran. Vayan a declarar en revolución, pero aquí no. Aquí no van a tener derecho de palabra. Si no reconocen a Nicolás, no reconocen las instituciones, aquí en esta asamblea no tienen derecho de palabra. Si quieren se paran y se largan. Si quieren se paran y se largan. Váyanse con el fascismo. No estamos mamando gallos, miren, nosotros nos reunimos con ustedes y lo agarraron a mamar de gallo. Señores, yo se lo voy a repetir. El muro de contención de esta revolución se llamaba Hugo Chávez, oye. Se llamaba Hugo Chávez, oye. Y solo el pensamiento y la inspiración del comandante Hugo Chávez nos tiene a nosotros frenados. No jueguen con candela. No se metan con el que está quieto. Ustedes asesinaron ayer a 7 venezolanos. Ustedes por las órdenes del candidato fascista Enrique Capriles Radoski. Y ahora esos muertos no importan. ¿Esos muertos de quién son? Del pueblo. Ah, pero los chicos no les importa que son muertos, los chicos bien. Porque lo que quieren es el poder. No van a poder. Y es bueno que Enrique Capriles siga siendo su candidato para que sigan perdiendo durante muchísimos años con un candidato revolucionario. Síguelo poniendo de candidato.
Qué terrible este hombre.
A ver, lo que yo...
Esto es una dictadura.
Yo sí soy partidario de algo y muy en desacuerdo con lo que estábamos viendo acá en el programa.
Vamos a terminar de ver esto.
No se puede apagar el fuego lanzándole gasolina. No se puede decir que se quiere la paz respondiendo a la violencia.
Marquina,
ver cómo diputado. Se lanza un objeto contundente y se le parte la cara a un diputado o a un venezolano y después criticar que hechos como este estén ocurriendo en Venezuela. Yo lamento cada acto de violencia. Yo critico, censuro y reprocho de la manera más categórica y los condeno, vengan de donde vengan. Como también lamento cada vida que se pierde en este país.
Tiene la palabra el diputado Ismael García. Le hago una pregunta al diputado Ismael García. ¿Usted reconoce a Nicolás Maduro como presidente? ¿Reconoce o no reconoce? Tiene la palabra el diputado Earle Herrera.
Y le quitó la palabra.
Como hay personas que...
Y le quitó la palabra. O sea, ¿reconoce o no reconoce? Ya, chao.
Yo sí creo que este es un mal procedimiento, sobre todo, Sandro, porque estamos hablando del Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, y es que en cualquier gobierno siempre va a haber una oposición y también tiene que ser escuchada, y va a ser una representación de las diferentes bancadas parlamentarias del país, y entonces esto sí no me parece aceptable de ninguna manera.
Por más que discrepen, ¿eh?
Exacto, puede precisamente a partir de la divergencia es que salen las mejores soluciones, y si históricamente han existido diferentes parlamentarios, han existido diferentes bancadas, diferentes partidos políticos, es precisamente para que a partir de una mayoría se tomen las decisiones en el país, y todo por el bien del país. De esa manera lo veo, yo siempre he estado respaldando la gestión de Hugo Chávez de la misma manera que lo he hecho con Maduro, pero habría que cambiar un grupo de cosas porque no puede limitarse la democracia y además la posibilidad de que la gente se exprese. O sea, de hecho, si estamos hablando de una oposición y un oficialismo que convergen en una asamblea nacional, en un parlamento, precisamente van a haber divergencias y va a haber quien reconozca o no al gobierno, pero a partir del hecho de que estén sentados ahí, eso hará que las cosas cambien.
Y esto de haber prohibido marchas opositoras, esto es lo que también estamos viendo acá, y haber agredido a diputados de la Asamblea Nacional Venezolana. Nicolás Maduro dijo: no permitiré marcha opositora en Caracas. Esto ya es una dictadura. El presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que no permitirá marchas opositoras en Caracas y responsabilizó a los fascistas, según dice, de las 7 muertes que dejaron protestas de la oposición contra los resultados de las elecciones el domingo. Escuchemos a Nicolás Maduro.
Estoy poniendo los puntos donde tiene que estar. Usted representa una corriente fascista, de derecha, golpista, y luego de simular durante años han sacado su verdadera naturaleza. ¿Pueden rectificar? Lo dudo, porque tienen un plan. Están siendo financiados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que creen que llegó la hora de destruir la patria de Bolívar, la patria de Chávez. Fue atacada la residencia de Willa Bizarra, padre Andrés Bizarra. Casi lo asesinan, a él y a sus niños chiquitos. Fue atacada la residencia de Andrés Bizarra. Casi lo asesinan también a él y a sus niños. Esto es democracia. Y si nosotros nos volviéramos locos y lanzáramos todo este pueblo a las residencias de ustedes, a sus casas, ¿qué dijera la prensa burguesa? Dijeron que tenemos fascistas y seríamos fascistas si lo hicieran. Por eso no lo vamos a hacer jamás en la vida. Puede tener garantía nuestra patria y el mundo que aquí al frente del Estado venezolano hay un demócrata, un humanista, un chavista, un revolucionario, un patriota, un cristiano, en toda la magnitud de lo que es un cristiano. Aquí, en este corazón, nosotros, nosotras, porque somos un equipo, un colectivo. Pero quiero hacer el contraste muy claro entre la conducta de la intolerancia, del odio, de la venganza, de la muerte. Lamentamos hoy 5 muertos y parece que hay otros casos que pudiéramos lamentar. Ahora están planteándose para mañana una marcha al centro de Caracas. No se va a permitir la marcha al centro de Caracas. Ustedes no van a ir al centro de Caracas a llenar de muerte y de sangre. No la voy a permitir. Hagan lo que quieran hacer. No lo voy a permitir. Mano dura voy a poner frente al fascismo y la intolerancia. Así lo declaro. Si me quieren arrojar, vengan por mí. Aquí estoy, con un pueblo y una fuerza armada. Aquí estoy, listo. Hagan lo que quieran hacer. Burgués, burguesito. Llama a los medios de comunicación a la sensatez, a Venevisión, a Televen, a todos los medios de comunicación a la sensatez. Defínanse con quién están, con la patria, con la paz, con el pueblo, o van a volver a estar con el fascismo. Defínanse los medios de comunicación. Llegó la hora de las definiciones en Venezuela.
Es una amenaza directa, ¿no?, a la gente, a la democracia y a la libertad de expresión. Es clarísimo.
Yo creo que en el caso de los medios de prensa, Nicolás Maduro ha dicho que deben tomar una postura. No se trata de tomar una postura, se trata de difundir con objetividad y con precisión lo que está sucediendo en Venezuela. No significa que tengas que respaldar a uno o a los otros cuando haces prensa. Creo que es un error por parte de él, y sí lo ha dicho. O sea, en varias ocasiones ha hecho referencia a esto, que va a tener mano dura y va a aplicar pues una respuesta contra todos los que se opongan a su gestión. Lo ha estado diciendo en varias ocasiones y ya lo estamos viendo, porque incluso ha prohibido que haya manifestaciones en Caracas.
Eso es, por supuesto, no, esto ya no es democracia, definitivamente. Esto es clarísimo. Y aquí más, Veamos qué es lo que ocurre, nos lo cuenta Junior.
Chavistas agreden brutalmente a dos diputados opositores. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el oficialista Diosdado Cabello, negó la palabra a la oposición. La crisis política y violencia social que se ha desatado el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela sigue creciendo. El último hecho vergonzoso ocurrió en el Parlamento del país petrolero, donde el diputado opositor Julio Borges denunció que tanto él como su colega William Dávila fueron agredidos durante la última sesión por legisladores chavistas. Los diputados del oficialismo llegaron sin mediar palabras a insultarme y me golpearon la cara. De igual forma, a Dávila le partieron la cabeza con un objeto que le arrojaron, contó Borges. Se han difundido fotos en las que se ve a Dávila con la ceja y el ojo ensangrentados. Este legislador denunció que el partido gobernante viene con esta violencia porque quieren tapar la derrota del domingo. Como nuestro pueblo se divorció de ellos, quieren frenar con agresión a los que piensan distinto. Agregó que los diputados oficialistas, sin ninguna excusa y sin palabras, se abalanzaron contra nosotros tildándonos de asesinos. En esa línea instó al país a reflexionar para identificar de dónde viene la violencia, después de que Maduro acusó a Estados Unidos y al líder opositor Enrique Capriles de ella. En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, negó la palabra a un diputado opositor por no reconocer la elección de Nicolás Maduro como presidente del país y advirtió que esto será así para todos aquellos parlamentarios que se resistan a aceptar la victoria del chavismo, y lo estábamos viendo en imágenes acá.
Bien, seguimos con ese tema es grande en realidad. Ollanta Humala, en medio de duras críticas, fue autorizado por el Congreso de la República a su pedido a viajar a Venezuela finalmente para asistir a la toma de mando de Nicolás Maduro. Una vergüenza realmente para el Perú y que tome el nombre de nosotros.
A ver, yo soy del criterio que Ollanta Humala no está yendo a nombre propio, a nombre personal, sino está yendo a nombre de todo un bloque. Estamos hablando de la Unión de Naciones Suramericanas. No censuro mucho el que haya participado, porque de la misma manera lo han hecho otros mandatarios. Es el caso de Cristina Fernández, es el caso de Juan Manuel Santos de Colombia. Estamos hablando de José Mujica. Estamos hablando de una representación del gobierno ecuatoriano. Estamos hablando de Evo Morales. Y al final, estamos hablando de un bloque. O sea, estamos hablando de la Unión de Naciones Suramericanas.
Un bloque de presidentes corruptos.
Y hay un consenso. Ahora, muchísimo más repudiable sí me parece la actitud de Toledo, quien específicamente su partido político ha autorizado el viaje de Ollanta Humala a Venezuela y luego ha salido con otras declaraciones que no tienen nada que ver una cosa con la otra, diciendo que no, que él tendrá, que Humala estaba en el derecho de ir, pero que tendrá que responder. Yo creo que al final, si Nicolás Maduro salió como elegido como presidente por Venezuela, entonces no es criticable que haya ido.
Ahí está el tema en discusión.
Claro,
si fue elegido o no fue elegido.
Pero lo que pasa
es que no fue elegido.
Estamos hablando
un fraude,
de un voto automatizado. Estamos hablando de un gobierno que ha sido reconocido, aunque a muchos les cueste creerlo. Un
voto automatizado. Entonces, que nadie lo fiscaliza.
Creo sencillamente, Sandro, que la presencia de Ollanta Humala obedece a parte de la diplomacia, de la misma forma que lo ha hecho el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo. O sea, hay un documento suscrito por la Unión de Naciones Suramericanas en la reunión que tuvo lugar acá en Lima el jueves en la noche, y sencillamente forma parte de esto.
Muere el dictador Hugo Chávez, declaran 3 días de duelo nacional en Perú, muere Armando Villanueva del Campo y no declara ni siquiera un segundo de duelo.
Creo que lo que sí está un poco desajustada acá es esta postura de Perú posible de autorizar la visita del presidente a Venezuela y luego decir que tiene que dar explicaciones. ¿Pero por qué lo autorizaron? O lo que pasa es que como ahora los han agredido, como los han rechazado, entonces intentan defenderse. Mira, para mí que Perú posible lo autorizara a viajar a Venezuela era sencillamente un respaldo. Y entonces ahora, ¿por qué le van a exigir a Ollanta Humala una explicación?
Y encima el UNASUR respalda a Nicolás Maduro. Escuchemos.
Del presidente de la República, Ollanta Humala, y el secretario general de la UNASUR, Ali Rodríguez, se encuentra al lado izquierdo. Entonces, en estos momentos, se sientan en esta mesa para escuchar al presidente Ollanta Humala.
Gracias. Antes que nada, buenas noches, señores presidentas y presidentes jefes de Estado, señores cancilleres y a toda la prensa en general. Esta noche quiero primero agradecer a todos los jefes de Estado que, haciendo un alto a su apretada agenda, han hecho el esfuerzo de venir aquí a Lima a celebrar una reunión de emergencia de UNASUR para abordar la situación de Venezuela. La idea y el espíritu de UNASUR es contribuir, cooperar a la solución de los problemas que puedan afectar la democracia. El día de hoy hemos escuchado al presidente electo Nicolás Maduro, hemos intercambiado opiniones y hemos arribado a una acta de consenso, la cual rogaría que sea leída. Muchas gracias.
Declaración del Consejo de Jefes y Jefas de Estado de Gobierno de Unión de Naciones Sudamericanas. El Consejo de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de UNASUR, reunido en sesión extraordinaria en Lima, expresa su felicitación al pueblo venezolano por su masiva participación en la elección presidencial del 14 de abril último, que ratifica su vocación democrática, y saluda al presidente Nicolás Maduro por el resultado de los comicios y su elección como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, insta a todos los sectores que participaron en el proceso electoral a respetar los resultados oficiales de la elección presidencial emanados del Consejo Nacional Electoral, CNE, autoridad venezolana competente en la materia. Tercero, ratifica en la línea de lo señalado en la declaración de la misión electoral de UNASUR del 15 de abril último, que todo reclamo, cuestionamiento o procedimiento extraordinario que solicite alguno de los participantes del proceso electoral deberá ser canalizado y resuelto dentro del ordenamiento jurídico vigente y la voluntad democrática de las partes. En tal sentido, toma nota positiva de la decisión del Consejo Nacional Electoral de implementar una metodología que permita la auditoría del total de las mesas electorales. Cuarto, hace un llamado a deponer toda actitud o acto de violencia que ponga en riesgo la paz social del país y expresa su solidaridad con los heridos y las familias de las víctimas fatales del 15 de abril de 2013. Invoca asimismo al diálogo y a contribuir a preservar un clima de tolerancia en beneficio de todo el pueblo venezolano. Quinto, acuerda la designación de una comisión de UNASUR para acompañar la investigación de los hechos violentos del 15 de abril de 2013.
Con este acuerdo, creo que de consenso, queremos expresar la posición de UNASUR de que siempre estaremos en la tarea de acompañar, fortalecer, cooperar los procesos que se están dando, el fortalecimiento de la democracia que hoy día vivimos aquí en la región de Sudamérica. Muchas gracias a todos los jefes de Estado, a jefas de Estado. Buenas noches.
Declaración de UNASUR, tenido en función al presidente peruano Ollanta Humala.
Bueno, y esto fue aproximadamente a la una ante meridiano, a la una de la madrugada, ya aproximadamente a las 7:30 viajó Ollanta Humala a Venezuela los días 19 y 20 de abril y asumió la presidencia del país de manera temporal Marisol Espinosa hasta que Humala regresó. Y hoy incluso tuvo lugar, ayer domingo, tuvo lugar una actividad en las afueras del Palacio de Gobierno y Ollanta Humala salió, incluso no se pronunció respecto a esto. En el a su llegada a Venezuela, en el aeropuerto tampoco hizo declaraciones a la prensa, pero ya en el momento en que fue a entrar al Parlamento venezolano sí declaró sobre todo que esto era una forma de ayudar y de motivar a la democracia en Venezuela. Y el otro tema, pues en el Congreso muchísimas contradicciones a propósito de esta solicitud, pero finalmente autorizaron el viaje a Venezuela para la juramentación. En la sesión de esa noche del jueves, la bancada oficialista sumó los votos suficientes para otorgar la salida del mandatario peruano a Caracas a la toma de mando del sucesor de Hugo Chávez como gobernante venezolano. En total fueron 53 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones. La legisladora fujimorista Marta Chávez presentó una reconsideración de la votación, recurso que fue rechazado por la mayoría del Parlamento. Según indicó la agencia de noticias andina, la autorización aprobada por el Congreso permite al mandatario salir del territorio nacional los días 19 y 20 de abril para la ceremonia que se llevó a cabo en la ciudad de Caracas. Parlamentarios como Mauricio Mulder, quien si no y cuándo no, del partido Aprista, y Javier Bedoya de Vivanco, de Alianza para el Gran Cambio, Juan Díaz Dios del fujimorismo, expresaron una tenaz oposición al viaje del mandatario a Venezuela. Los mencionados legisladores argumentaron que no era conveniente que el jefe del Estado realice ese viaje, dadas las irregularidades denunciadas por la oposición en el reciente proceso electoral venezolano. No obstante, congresistas de la bancada nacionalista Gana Perú, como José Rimarachín y Freddy Otárola, expusieron los argumentos en defensa de la autorización del viaje del presidente a Venezuela, al resaltar la condición del Perú de presidente pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas. Y por eso es que te digo, Sandro, el colmo hubiera sido que Perú, teniendo la presidencia pro tempore de este bloque, no estuviera presente en la juramentación de Maduro, pese a todas las opiniones que podamos tener. Ese es mi punto de vista, ¿no?
Vamos a regresar con Extremos en Sol Frecuencia Primera. Quien viene este nuevo grupo, es un grupo mexicano muy bueno y ya ingresó en Gloops y lo van a escuchar. Bueno, va a ingresar en Gloops en unos momentos y lo escuchan antes ustedes acá en Sol Frecuencia Primera. En Gloops va a entrar con otro tema, pero aquí entra con este estreno a la programación de Sol Frecuencia Primera. Piensa en mí, es el grupo Hot Dog.
Cosas las que sé de ti, pero no dejo de soñar contigo, y las estrellas guardan para sí este secreto que aún sigue vivo, y siempre me pregunto si piensas en mi boca, porque decías que no habría otra, porque sin ti a mí se me va la vida, y si es que te vuelvo a ver, sabrás que te extrañé. Piensa en mí, invéntame en tus días, aunque no pienses volver. Piensa en mí, invéntame.
Del corazón de las Américas a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú eres tu destino.
Suerte de haber tenido una madre ejemplar. Mi madre hacía todo en la casa. Lavaba, planchaba, cocinaba, barría. Y a pesar del cansancio, nunca dejó de ser dulce.
¡Puta madre! ¡Cajo, te quiero! ¡Espero que venga a tomar desayuno! ¡Estoy harta!
Muy pronto. Esta es mi historia. La historia de un niño que creció soñando con algún día ser famoso.
Carlos Alcántara. A su madre. La película. Próximamente.
Llevas en tu vientre a un niño que será una estrella que brillará en el firmamento.
¿Será famoso como...?
Como el más famoso.
¡Ay!
¿Ay, ay qué?
¡Ay, que se me viene el hijo ahorita!
¡No necesites el local, hijita!
Buenos días, señora. Good morning. Vengo a ofrecerle el método para aprender inglés, la revolucionaria, la Master Duster Buster 2. El Papa aprendió 11 idiomas. Si usted me compra ahorita una, yo le regalo una batería para los apagones. ¿Va a llevar?
Porque esto pesa como miedo, señor.
Yo siento que el ching será muy famoso. Paciencia.
Este cachín. Mira qué blanquito te ha salido y qué suerte.
Raza, mestizo, ojos negros.
Marrón, señor.
Mira por la luz. Marrón oscuro, casi negro.
¡Sotas! Pues eso no suena de carmín, huevón.
Cuéntame, cuéntame sobre tu vida.
¡Apense! ¡Apense!
No te tolda con la espalda, no, si no perdemos.
Tengo el enorme privilegio de haberlo captado en el preciso instante del plagio.
¿Mami, desayuno?
Si no hay chamba, no hay desayuno. Esto no es un hotel.
No, yo vine para un casting, no una película.
Claro que es una película. Y tú tienes todas las posibilidades para ser el protagonista.
¿Qué película?
Corrón, 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 corrón.
No, mi mamá es una mujer adorable, de verdad, 1.20 m. Sin sayonara son 1.10 m. Es enana, mi vieja tiene razón, pero mi vieja es fina. Raza pitbull.
A su madre viene arrasando la cartelera cinematográfica peruana. Ya lleva más de 1 millón de espectadores, convirtiéndose así en la película peruana más vista de todos los tiempos. Y próxima a ser la película más vista de todos los tiempos en el Perú, nacional o internacional.
A ver, Sandro,
la cual fue, creo, en 1976, Star Wars en Perú.
La semana pasada comentamos a propósito del estreno de la película. Yo no la había visto, ya el viernes en la noche tuve la oportunidad, y sí te puedo decir que es increíble porque van pasando los días, igual hay una asistencia de público, público de diversas generaciones, eso me llamó la atención. Y todos disfrutan cada uno de los momentos que tiene este, esta película. Ahí teníamos la aparición incluso de nuestra compañera Ana Rosa Liendo, quien tiene un personaje con una intervención muy corta en el tiempo y no tiene expresión verbal como tal, pero realmente es increíble, y sobre todo porque es algo diametralmente opuesto a lo que ha venido haciendo hasta ahora y a la Ana Rosa Liendo. Y entonces para ella creo que también muchísima suerte.
¿Por qué diametralmente opuesto?
A ver, porque no le conocí esa faceta así de desenfrenada, divertida.
Pues, amanecemos contigo, claro.
No, entonces no es la Ana Rosa que yo conozco, es otra. Y entonces, bueno, he estado también leyendo algunas declaraciones, incluso de Emilia Drago, por ejemplo, quien hace el papel de la, la pareja acá de Carlos Alcántara, y es su debut en el cine, también emocionada, y sobre todo porque creo que esta película llega a buena hora, porque ya muchos no apostaban por el cine cubano ahora, por el cine peruano, perdón, que estoy hablando, por el cine peruano. Y entonces creo que esta película, bueno, en preventa, por ejemplo, 35.000 entradas había vendido, sigue cosechando éxitos, ya se están realizando las negociaciones pertinentes para vender la película y para que se pueda proyectar además en otros sitios del mundo. Me parece que muy bueno, es una película con la cual la gente se divierte, y sobre todo yo sí me pongo a pensar algo, es el reflejo del momento en que vivimos, porque aún cuando la película recrea, ¿no?, una historia hace mucho tiempo, en el momento actual de la misma manera se sigue dando esta confrontación y este, esta interacción entre un mismo país y personas de clases sociales diferentes. Sobre todo eso, hay un grupo de temáticas como por ejemplo la estafa, el costo de querer realizarse como artista, todas esas cosas siguen latentes, ¿no? Es un momento para relajarse, para ir al, al cine y entretenerse y conocer la historia de Carlos Alcántara.
Bueno, lo cierto es que ya en internet mucha gente que ha ido a ver la película, bueno, era obvio, es parte de la misma criollada peruana que Carlos Alcántara plasma en su película. Pues bien, esta película, siguiendo esa misma tendencia,
nunca he visto gente y más,
ya está en internet, así es. Todavía, por supuesto, no ha salido la versión oficial, pero la película completa ya está en YouTube. Sí, señores, ya está en YouTube.
No me impresiona. A ver, realmente
por supuesto, tomada con celular o como pueda.
Pero no me gusta mucho esto, porque al final hay un grupo de gente que dice, pues la comodidad de la casa, el no tener que comprar las canchitas, y entonces ya no estaría yendo al cine.
No, pero no sale nítido, sale tomado de pantalla. Pero bueno, pues ante tal abarrotamiento, ¿no?
Y hay que tener voluntad, hay que tener voluntad para estar más de una hora, pues creo que es como una hora 30 minutos.
100 minutos,
una
hora y 40.
Con una cámara o con un teléfono grabando una película hay que tener voluntad.
Bueno, eso sí, pero bueno, la película ya está en internet, como digo, y sigue cosechando éxitos en la cartelera peruana. Muy bien, insisto, muy bien Ana Rosa, y nosotros sí teníamos una toma fotográfica al respecto por este éxito que tiene, muy, por supuesto, muy merecido en su carrera, y el éxito también que tiene Carlos Alcántara. Bueno, continuamos con la información. Una explosión en Boston, Massachusetts, y luego también en una fábrica de fertilizantes en Texas sume a los Estados Unidos en el terror, igual que un sobre con veneno que habría estado dirigido al presidente Barack Obama.
Realmente esto pues ha conmocionado al mundo entero, incluso fue en el marco de la maratón de Boston. En Londres también se iba a desarrollar una maratón y se habían tenido que extremar las precauciones, vigilancia policial y todo esto por temor a que se repitiera la misma situación. En el caso de Texas se está hablando de que no es un atentado, sencillamente fue un escape, ¿no?, que hubo de amoníaco, y hay un montón de viviendas destruidas también. En el caso de la maratón de Boston, retomando el tema, pues más de 170 heridos, realmente algo terrible. Y lo peor de todo es que inicialmente se hacía referencia a que estos dos chechenos que habían cometido el atentado a la maratón que habían hecho explotar dos bombas el lunes y el martes. También se encontraron fragmentos de ollas de presión y todo esto se decía que pudieran estar conectados, que tenían nexos con organizaciones terroristas internacionales. Ahora todo parece indicar que sencillamente pues no tienen ningún nexo con terroristas a nivel internacional y que no se sabe por qué habrían actuado durante la persecución. Falleció uno de ellos, el otro se encuentra internado en un hospital. Se le ha suprimido este derecho de declarar solamente en presencia de un abogado, pero resulta que una bala en medio de esta cacería para capturarlo le atravesó la garganta y por lo tanto no puede declarar hasta la fecha. Incluso algunos dicen, ya se está manejando que aun cuando se recupere no pueda hablar, por lo cual esto quedará como todo un mito. Ya algunos expertos, algunos fuentes del Buró Federal de Investigaciones FBI han dicho que quizás esto pase a ser pues un secreto, como quien dice, algo insólito y que del cual no se puede conocer exactamente las causas. También, Sandro, durante la persecución ellos fueron arrojando algunas bombas, fragmentos de explosivos, todo esto por lo que se presume que pudieran cometer, que hubieran querido cometer otras acciones, e incluso se está planteando que pudieran haber algunos artefactos explosivos en algunos puntos de Estados Unidos. Ya igual el operativo creo que fue bien efectivo porque esto el lunes y ya el miércoles tenía lugar la captura.
Bien, aquí la nota de ABC.
From Boston, a city reeling tonight in shock and sadness really. We are just a few blocks away, just down there from what was the finish line of the Boston Marathon, that magnificent sporting event. And in most years on this night, these streets, the heart of downtown Boston, would be humming with activity, packed with people celebrating the achievement of the runners, their loved ones coming from all over the world to support them. But tonight, these streets seem frozen in time at that moment this afternoon when two bombs went off at that finish line, wounding more than 140, killing three at least, including an eight-year-old. And tonight, the investigation is in full swing. The FBI is in charge. They are pursuing all leads, all of this, this grim day, a reminder of our country's constant vulnerability to sudden and murderous attack.
The 117th Boston Marathon, one of the world's great sporting events. More than 23,000 started the race, half a million spectators along the 26.2-mile course. Boston's is one of the world's six major marathons, runners from more than 90 countries. The winner crosses the finish line at 12:10. Then, at 2:50 p.m., more than half the runners were through. The first bomb explodes just a few yards from the finish line. In the chaos, listen for the second explosion just moments later. Another angle of the second blast. As people look down the street at the first.
Something just blew up.
Okay, I have multiple people down here, okay? I don't know what the cause is. Stand by.
Terror turning the Boston Marathon into a kind of war zone. More than 100 people injured. The youngest victim, an eight-year-old boy, killed by one of the blasts.
Oh God, get out of the stands. Get out of the stands.
All of a sudden, there was a loud noise, an explosion, big puff of smoke, and then a few seconds later, further up the road away from the finish line, a second explosion, a large puff of smoke, and then ultimate chaos, everybody running everywhere.
Saw quite a few casualties coming back. I saw one guy with his legs gone at the knees, some ankles and feet missing, shrapnel wounds on people on the sides of the head, and other things. It's just not good.
I had crossed the 26-mile marker, and I saw the first explosion happen, and there was some commotion. I saw fire and smoke, and I didn't know what it was, and then I saw a trash can explode, and people started throwing down the barricade and running over each other, and I ran in the other direction as fast as I could.
Very scary sight, probably one of the most scary incidences that I've ever been involved with. Very loud. The ground shook. You could just
feel it going down through you.
And tonight we're hearing the harrowing stories of survival from those who were just feet from the blasts. Local hospitals quickly mobilized for a mass casualty event, but the chaos continued. At Tufts Medical Center, where 11 victims were taken, a bomb scare forced the evacuation of the emergency room. Patients on stretchers were laid out in the atrium.
What kind of injuries are you seeing here?
They are almost all lower extremity injuries from the knee down, and they're very severe blast injuries.
He tenido heridas en las rodillas,
severe muscle injuries, nerve, artery injuries.
Heridas muy severas en todas partes del cuerpo.
I had a bad feeling when I saw the smoke, and when I saw, after hearing the noise and then hearing the second one, it's the Boston Marathon, it's one of the world's marathons, it's at the finish line. I suspected it was terrorism.
Rebecca Roach had just finished the race when the bombs went off.
It was a moment of what should have been joy and turned into panic and just heart-wrenching fear of the worst.
She was okay, but her mom and a friend who were there to support her were badly injured.
It makes me feel quite guilty.
Guilty?
Yeah. They wouldn't have been there if it wasn't for me.
Rebecca ran every step of the 26.2 miles with her mom and dad in her heart and written on her legs.
Is there any way to appreciate what you did accomplish today?
Yeah.
It's good.
It was a dream of mine for years, and I finally accomplished it in the time that I wanted to.
¿Quiénes fueron los responsables? Hay algunos ya detenidos, como decimos, hay detenidos. Bueno, pero le están diciendo que son los culpables, no hay todavía la certeza que lo fueren, ni tampoco en el caso de que lo fueren, quién estaría detrás de esos atentados.
Bueno, estábamos hablando de dos jóvenes chechenos que eran residentes en Estados Unidos, uno de 21 años, uno de 19, pero en medio de la captura falleció uno de ellos y luego pues pudieron atrapar al segundo, que es el que está en un hospital internado. Una bala le ha atravesado la garganta y entonces está imposibilitado de hablar. Esa es la información que tenemos. Se estaba hablando incluso de otros sospechosos y demás. Ahora esto se ha ido descartando y se plantea que solamente estos dos hermanos eran los autores del atentado.
Bien, el FBI tenía desde el 2011 en la mira sospechoso abatido como el islamista radical. En el 2011, el Tamarin Trasnabet, el presunto autor de los atentados de Boston, que murió abatido por la policía por considerarlo un islamista radical, aunque no pudo hallar indicios de actividades terroristas, según comunicó la policía federal. A Tamarin Trasnabet se le investigó por petición de un gobierno extranjero, según indicó el FBI. La investigación se basaba en informaciones de que Trasnabet era un seguidor del Islam radical y un musulmán estricto. A partir del 2010 se transformó completamente y empezó los preparativos para salir de Estados Unidos y unirse a grupos clandestinos en el extranjero, del que no se ha ofrecido mayor información. El FBI señaló que entonces habló con Trasnabet y con familiares. Se revisaron sus contactos telefónicos, los planes de viaje y los contactos de personas sin descubrir nada sospechoso. Tamarian murió el jueves a los 26 años y su hermano menor, Doskonach, de 19, han sido señalados como los autores de los atentados de Boston. Me da la impresión que es simplemente buscar cabeza de turco en esto.
Mira, acá tengo la opinión de un ex funcionario de la Oficina Federal de Investigación y él dice que existen muchas preguntas sobre los motivos que llevaron a los autores del atentado de Boston a perpetrar el ataque, y a la larga este incidente terminará en una agenda mucho más secreta de Estados Unidos, así dijo el ex funcionario del FBI a Russia Today. Después de la captura del segundo sospechoso, solo surgirán más preguntas sin respuesta en una investigación plagada de incoherencias y falsedades, comentó Sibel Edmonds, ex funcionario de la Oficina Federal de Investigación. Según Edmonds, esta historia se desenvolverá en un escenario similar al de la muerte del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, donde las versiones sobre su muerte cambiaban día tras día. Van a cambiar la historia, va a lanzar tanta confusión, contradicciones y otros datos contradictorios que nadie va a entender qué es lo que realmente ocurrió, sobre todo si el segundo sospechoso muere, señaló. El sábado, fuentes policiales estadounidenses indicaron que en el año 2011 las autoridades de Rusia pidieron al FBI que investigara a Tamerlan, uno de los sospechosos del atentado, por vínculos con algunos grupos terroristas. Sin embargo, la prensa local solo informó que un país extranjero había advertido sobre uno de los sospechosos, pero supusimos que el país no identificado era de hecho Rusia, dijo el exfuncionario del FBI. No tenemos información real de nuestros medios. Me enteré que los hermanos, sobre todo el mayor, habían estado asociados con personas turcas muy ricas, pero no hemos recibido ninguna información de que hubieran estado asociados con chechenos. Así que esta es otra gran incoherencia en esta historia, agregó. Además, relató que los medios estadounidenses han venido diciendo que los chechenos son luchadores por la libertad, sobre todo cuando se trata de relación con Rusia. La falsa información lanzada por nuestra prensa es que desde la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos se ha abstenido de intervenir en la situación entre Rusia y Chechenia, algo falso. No obstante, desde mediados de los años 80, Washington directamente o a través de Turquía ha estado armando, formando, gestionando, orquestando no solo a los chechenos, sino también a otras facciones de la región de Asia Central y el Cáucaso, apuntó el exfuncionario del FBI. Así que en realidad estamos en medio del negocio de embalaje de terroristas y provocando el terrorismo en esa región, tal como lo hemos hecho durante las últimas décadas en Oriente Medio, considero un ex integrante del FBI.
Muy bien, y también hay más. El FBI y la CIA interrogan a los sospechosos de Boston sin leerle sus derechos. Así es, fuentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos indicaron a varios medios norteamericanos que por el momento no informaron a Dostan Tausnacev, el joven de 19 años detenido, sobre derechos como el de no hablar con la policía sin un abogado, que se conocen como los Miranda Rights. El sospechoso será interrogado por un grupo de alto nivel formado por miembros del FBI y la CIA.
Y en medio de la persecución, Sandro, para capturarlos, también pudiéramos comentar, por ejemplo, que mataron a un agente en un campus universitario cercano al lugar donde tuvo lugar la captura. Tras la persecución de película hasta la localidad de Watertown, uno de ellos cayó abatido por la policía mientras el otro se daba la fuga, y se está planteando incluso que estos jóvenes pudieran haber recibido una formación militar antes de ingresar a territorio norteamericano.
No es el único atentado. Bomba en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, dejó dos heridos, al menos dos personas resultaron heridas a causa de la explosión de una bomba cerca de una tienda de la ciudad norteamericana de Atlanta, informó el Atlanta Journal-Constitution. La detonación se produjo cuando uno de los empleados de la tienda, Turner Field, de 23 años, abrió una bolsa tirada en la acera en la que se encontraba el artefacto explosivo. El joven sufrió quemaduras graves. Actualmente un destacamento de bomberos y agentes del FBI están investigando la zona del incidente. Pero, como estamos diciendo, han ocurrido varios hechos como esto a partir de lo de Atlanta en los Estados Unidos.
Sandro, pero yo no sé si compartas la opinión conmigo, tienes un poco más de experiencia en este tipo de cosas, pero me parece que, o sea, qué casualidad, ¿no? Se produce una explosión en Texas de la cual se está hablando de que fue sencillamente por una fuga de una de estas sustancias, amoníaco si no me equivoco. Estamos hablando de este atentado en la maratón de Boston, también en Georgia. Entonces me pongo a pensar en el suceso de las Torres Gemelas en el año 2000, donde no será esto un pretexto más para buscar otra víctima para supuestamente salir a combatir el terrorismo en el mundo.
Para el tema de Corea del Norte, por ejemplo, pues pareciera.
Porque no es la primera vez. Yo recuerdo lo de las Torres Gemelas y me pongo a pensar qué pretextos para supuestamente estamos combatiendo al terrorismo y atacar otras regiones del mundo. No es la primera vez que sucede. Ahí vemos a esos afganos, vemos a esos iraquíes. Entonces quizás por ahí pudieran andar las cosas.
Bueno, vamos a ver también esta otra explosión. Terror y muerte. El cielo de los Estados Unidos volvió a llorar ante la desgracia y contribuyó ayer a aplacar los incendios y limpiar el aire de Wasp en Texas, donde la explosión de una fábrica de fertilizantes dejó al menos 15 muertos y más de 160 heridos. El portavoz de la policía de la localidad cercana a Waco, Texas, Patrick Swalton, indicó que no se conoce el paradero de al menos 3 bomberos que concurrieron a la planta de fertilizantes West el miércoles al anochecer para sofocar los incendios. El área permanece bajo control policial porque hubo algunos incidentes de saqueo. No es adecuado que la prensa entre debido a las condiciones de las casas, los fuegos que siguen ardiendo. No obstante, añadió que la lluvia añadió a aplacar las llamas y a limpiar el aire de posibles contaminantes. La planta de fertilizantes de West almacenaba 24,5 toneladas de amoníaco y tras el estallido que devastó entre 50 y 60 casas, se temió que hubiese gases tóxicos dispersándose en el área. Swanton dijo que toda el área es considerada una escena del crimen y añadió que no se ha determinado la causa del incendio, que pareció el estallido de una bomba. Así es, una bomba nuclear. La explosión que el alcalde de West Texas, Tommy Muscat, describió como una bomba nuclear, demolió casas y un edificio de 50 apartamentos en un radio de 5 manzanas y forzó la evacuación de la mitad de los 2.800 habitantes de la localidad al sur de Dallas, Texas. La mayoría de las personas atendidas son en 4 hospitales de la zona presentaban heridas y laceraciones causadas por escombros disparados por la onda expansiva. La planta de fertilizantes West comenzó el incendio al anochecer del miércoles y media hora después de que los bomberos recibieran la alerta, y mientras trabajaba para combatir las llamas ocurrió una explosión que registró 2,1 grados de magnitud en los sismógrafos del Servicio Geológico de los Estados Unidos.
En el caso de Texas estamos hablando de 15 muertos, aproximadamente 170 heridos, también entre 50 y 75 casas destruidas. Realmente terrible esta situación de Texas, que se une a la de la Maratón de Boston, que dejó como saldo 3 muertos, 170 heridos. Y también, Sandro, todo esto acompañado de una carta con ricinio, una sustancia, un veneno que llegó a manos de Barack Obama.
Regresamos, esto es Extremos, episodio 239. Vienen Los Amigos Invisibles, la canción Mentiras.
No voy a estar confundida. No había un tipo igualito a mí. Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí. Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás conmigo yo me porto bien. No salgo ni a la esquina, ni hablo con mi vecina. Aunque no te lo niego, sigue estando divina. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Me dices que me viste en una página web con dos jevas al lado y una birra también, que estaba muy contento y como distraído. Te juro, yo esa hora estaba más que dormido. No sé de qué me hablas, yo no sé qué pasa. Tú siempre por ahí, yo tranquilo en mi casa, leyéndome unos libros pa' poder comprender cómo debo tratarte y entenderte, mujer. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa. Murió Armando Villanueva del Campo, el gran líder del Partido Aprista peruano. Lo lloran sus seguidores y muchas personas que lo conocieron a lo largo del tiempo, especialmente en el Partido Aprista y en general en la política peruana. El gran Armando Villanueva pues falleció el domingo para lunes en esta ciudad de Lima, Perú. Vamos a ver la nota inmediatamente en extremos de cómo le dieron el último adiós. Adelante. ¿La nota?
Políticos de diferentes partidos lamentaron la muerte de Armando Villanueva del Campo. Sus restos están siendo velados en su casa de Surco.
Armando Villanueva del Campo, el líder histórico del APRA, ha fallecido de una insuficiencia respiratoria. Esta imagen, publicada en la cuenta de Twitter del expresidente Alan García, retrata sus últimos días en una clínica. Pero anoche, mediante esta misma red, García anunció su muerte. Villanueva fue embalsamado y luego trasladado hasta su vivienda ubicada en Surco para ser velado en privado. La ex primera dama Pilar Nores inició las honras fúnebres.
Para nosotros es un momento inmensamente triste, como digo, y especialmente para la familia García Nores, porque él tenía una relación muy cercana con mi suegro. Él, cuando volvieron deportados de Chile con mi suegro, fue a la casa de la madre de mi suegra a pedir la mano de mi suegra. Ese era el nivel de relación que teníamos con don Armando. Para nosotros es casi como un abuelo para mis hijos.
Más tarde llegó el propio Alan García, que mantuvo la calma a pesar de la enorme tristeza que le causa este deceso.
Agradecer a todo el país y especialmente a los medios de comunicación las expresiones de solidaridad, de respeto y de afecto que han tenido para Armando Villanueva del Campo, que creo es una gran personalidad nacional que perdemos, pero que ganamos como un ejemplo para toda la juventud del Perú.
Políticos de ideologías distintas solo tuvieron palabras de admiración para don Armando.
Se ha ido un hombre que realmente es un ejemplo en la política y ha mantenido la unidad de su partido con esa energía y sobre todo con esa claridad doctrinaria y mental que no lo abandonó, a Dios gracias, en un instante de su vida.
Y que además ha sabido cultivar amistades en otros campos políticos. Yo repito que le tengo un especial agradecimiento a Armando porque sin tener por qué me demostró su amistad que se manifestó en distintos momentos.
El jefe del Estado, Ollanta Humala, envió un arreglo floral, al igual que sus padres y el presidente del Congreso, Víctor Isla. Armando Villanueva se va, dejando escrita su última voluntad política, que llama a la unidad del Partido Aprista y al término de persecuciones entre demócratas.
Esta noche, el presidente Ollanta Humala, acompañado de la primera dama Nadine Heredia, llegó a la casa del fallecido líder aprista. Escuchemos sus declaraciones.
A don Armando Villanueva yo le he conocido hace buenos años. Doy fe de que es una de las personalidades que ha influenciado bastante en la política nacional. Y creo que hoy día el Perú tiene una gran pérdida, una persona que se ha dedicado a la política en alma, corazón y vida. Hemos venido a darle nuestras condolencias a doña Lucía, a su hija y a todos sus familiares.
Declaraciones de Ollanta Humala Tasso en las exequias del líder aprista Armando Villanueva, y aquí el emotivo discurso que ofreció el expresidente, el doctor Alan García Pérez, en el entierro de Armando Villanueva. Adelante.
Hace tres días dejó de latir el corazón de un gran combatiente del pueblo. Fue el corazón más cercano a Haya de la Torre y el corazón al cual Haya de la Torre quiso más por sobre todos. Fue el corazón que durante 83 años de lucha política del aprismo del Perú estuvo más cerca del aprismo popular y con sus latidos impulsó, y con su voz y su figura, la fuerza popular, provinciana y extraordinaria de este movimiento de Haya de la Torre. Fue un corazón el más comprometido con las causas de la justicia, con la rebeldía de su juventud, que llevó sobre sí hasta los 97 años, siempre impulsivo en favor de las causas de los más humildes. Pero fue un corazón ajeno al odio, ajeno al rencor. Después de haber padecido tantos años de prisión, tanto alejamiento de sus padres y de sus familiares en el exilio, después de haber vivido en la clandestinidad, mantuvo siempre la fe, la confianza, la serenidad en la larga dimensión de este movimiento al cual no han de acallar y al cual todavía no ha sido nadie que pueda detener. Haya de la Torre echó las bases de este movimiento y lo construyó con los cimientos de hombres como Armando Villanueva, ajenos al odio, porque el odio viene del temor, y el temor divide y ciega. Ya dice San Pablo en su epístola a los Corintios: podría hablar todas las lenguas, si no tengo amor no tengo nada, y soy solo un bronce que resuena, o platillos que aturden. Porque el que vive del odio, el que vive del rencor, podría hablar todas las lenguas, podría tener toda la fuerza, pero su voz será siempre confusa, como en la Torre de Babel. Por eso Armando nos deja su inmenso corazón, libre de odios y de rencores. Hace 50 años exactamente, 50, en 1963, trajimos en hombros del pueblo también al gran cachorro Manuel Seoane, que va a ser hermano de tumba con Armando. Y eso marca la continuidad extraordinaria de esta causa. Eso marca la esencia del tiempo en el sentimiento que nos arrebata, que nos aprieta el corazón y la garganta, pero que nos junta a lo largo del tiempo. Y eso marca también la continuidad de una doctrina que por su claridad y su modernidad se mantiene y se afirma conforme pasa el tiempo. Armando Villanueva recogió desde los 18 años, hace tantas décadas ya, esa bandera de esperanza. Eran los años 30 cuando el mundo parecía agotarse y conmoverse por la inmensa crisis que sufrió desde 1929. Era un mundo convulso y dramático. Y para este hombre joven, pasó de pronto a su lado un torbellino, un huracán, que se llamó Allá de la Torre, arrancando de sus hogares a los más jóvenes, pero arrancándolos por la esperanza, arrancándolos de la comodidad para comprometerlos por siempre en esa causa. Y desde los 18 años, Armando se comprometió con la causa de Allá de la Torre y la causa del pueblo. Preso largos años, ausente de la patria largos años, clandestino dentro de la patria largos años, pero siempre al lado de Allá de la Torre, siempre ansiando volver de una o de otra manera, Armando siempre leal y junto a Allá de la Torre, Armando el político a tiempo completo, el que pudo, como sus compañeros de generación, poner una fábrica y, como no, tener inmensa comodidad, o pudo escoger el camino de un bufete abogadil y tener mayor comodidad aún, pero Armando escogió estar en el único lugar que él amaba, que era la casa del pueblo, el partido del pueblo, la juntura del pueblo y la fe de los más humildes. Y este Armando, esta alma grande que ahora nos contempla, tuvo también responsabilidades administrativas y políticas, y las cumplió con entrega y sin tacha, como parlamentario, como conductor del Congreso, como primer ministro, siempre organizando desde el partido, siempre recogiendo la frase de Allá de la Torre que dice: el que no organiza, no hace. Por eso él escogió como función la organización dentro del partido, y fue nuestro candidato. ¡Cuánto orgullo haber desfilado con él por todas las plazas del Perú! Con Armando, su sonrisa, su bonomía, su ausencia de odio, su cariño. Muchos solo conocían sus cejas e imaginaban otra cosa de este hombre maravilloso y paternal al que tantos conocimos tan cerca. Porque Armando tenía confianza en el largo plazo de este movimiento y por eso nunca odió. Y doy fe y testimonio aquí que nunca le he escuchado acrimonia, odio, personalización de sentimientos.
Palabras del doctor Alan García Pérez, presidente, expresidente de la República Peruana. Y aquí en los archivos un spot de donde aparece Armando Villanueva del Campo, recientemente fallecido, entonces como candidato a la presidencia de la República en 1980, precisamente cuando se quería y se logró, por supuesto, regresar a la democracia luego de dos gobiernos de facto en 1980. Adelante.
Los viejos ideales de unión y fraternidad que llevaron a todo un pueblo a su independencia en 1821 se han ido perdiendo paulatinamente.
La gloria de nuestros libertadores nos legó un destino de justicia y libertad. Sin embargo, frustraciones republicanas nos condujeron a una sociedad de pobres y ricos, de privilegiados y desvalidos. Nuestro gobierno superará esta etapa y, con justicia para todos, se preocupará fundamentalmente de los pobres.
Con la Marsellesa al final, sí, esos eran los spots que salían en la televisión de los años 80, comienzo de los años 80, del año 1980 para ser preciso, cuando hubieron elecciones por presidente, también para el Congreso de la República, senadores y diputados.
Sandro, ciertamente muchísima gente se ha conmovido con la muerte de Armando Villanueva del Campo. Y llama la atención sobre todo que es representante de diferentes bancadas parlamentarias, tal y como es el caso de Luis Bedoya. También el presidente de la Nación, Ollanta Humala, estuvo en el sepelio y mostró, por supuesto, su pesar ante esta situación. De la misma forma, también estuvo allí la primera dama de la Nación, Nadine Heredia. En fin, muchas figuras del mundo de la política lamentaron la muerte de Armando Villanueva del Campo, y específicamente Alan García, quien, tal y como todos sabemos, había estado siguiendo muy de cerca la situación de Villanueva del Campo, quien estaba internado en la clínica San Felipe ya hacía algunos días.
El mundo tiembla, vamos a volver con esto y algunas cosas más en la última parte de Extremos. Así es, hoy nos vamos temprano porque viene Gloops con Avi. Así es, Avi ya está celebrando su primer año y dice que va a celebrarlo a lo grande, su primer mes.
A lo grande va a estar celebrando y no invita a sus compañeros de trabajo. Y eso es cortesía después
de Avi. Ha invitado a varias gente y no nos ha invitado.
Pero a mí no.
Es que dice que a ti te va a invitar Meet, pues. Que tú eres.
Ah, ya.
Tú estás del lado de
Meet. Yo soy de los hinchas de Meet. Ahí, pero esa es otra que está perdida, no aparece.
Te lo sabía.
Se ha delatado. No, pero Meet
está. Basta ya, maleador.
Y todavía hasta las patas siempre me. Esa es otra que está perdida.
No sé, búscala.
No, ¿para qué la voy a buscar? Yo no tengo nada que ver con ella.
Bueno, muy bien. Vamos a regresar en Extremos, episodio número 239, en Sol Frecuencia Primera. A continuación, viene Randy Van Warmer, Just What I Needed You Most. Extremos, episodio 239, de Sol Frecuencia Primera.
Stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before. And now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you
are you ready to go back to Titanic?
When I needed you most. Left me just when I needed you most. Now most every morning I stare out the window and I think about where you might be. I've written
just
Del corazón de las Américas a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Loops, los estrenos musicales con Avi. A continuación.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa, esto es Extremos, episodio 239 en Sol Frecuencia Primera. A lo largo de nuestra historia, aquí en la emisora, en Sol Frecuencia Primera, desde el año 1976 a la fecha, han pasado muchos identificativos con diferentes voces que han, por supuesto, ¿cómo podemos decir?, decorado, identificado con su presencia, con su imagen, la señal de la nueva era. Vamos a presentar alguna de ellas a lo largo del tiempo. Vamos a comenzar en orden cronológico, dentro de lo posible cronológico. Por ejemplo, acá tenemos esta del otoño de 1990. ¿Esto con quién es? Con Mónica Pajares. Adelante.
Otoño-invierno de tu frecuencia primera.
Primeros y pioneros en los 90.
Ese era el equipamiento tecnológico de aquel entonces, donde entraba por un canal una voz y por otro canal la música. Vaya, vaya recuerdos. Tenemos acá otro identificativo también de 1990. ¿Tenemos más?
Quiero comunicar.
Desde Lima. Es frecuencia primera. Nueva generación. Programación otoño-invierno 1990.
Ese identificativo de nueva generación es precisamente cuando ingresa este grupo numeroso en julio de 1990, donde estuvo Gisela Vargas y mucha gente de la Universidad Garcilaso de la Vega, entre ellos también Ana Rosa Liendo, que hasta hace poco nos acompañó en este proyecto de la señal de la nueva era. Tenemos más. ¿Mi voz ha cambiado, Yuniel, con el tiempo?
Sí, parece que sí, ¿no? Sí, ha cambiado bastante.
Los años pesan.
Igual que cuando escuché el último episodio de Amanecemos Contigo, también la voz ha cambiado bastante desde aquel momento hasta hoy.
Al asilo, entonces. Al asilo. Muy bien, continuamos entonces. A ver, tenemos algo más por acá. A ver, ¿qué hay? Tenemos, sí, hay más identificativos. Vamos a ver esto fue 1996 aproximadamente, cuando Frecuencia Primera ingresa al internet.
En línea y en el aire, esta es Frecuencia Primera. Somos la señal de la nueva era.
Desde Lima, Perú, somos emoción en el ciberespacio.
Esa sí es Ana Rosa, ¿no?
Sí, es Ana Rosa. Esto es 1997, entonces. Es después de la época de Amanecemos Contigo, cuando solamente nos quedó las transmisiones diferidas en internet. Acá, esta es una reliquia dentro de la historia de Frecuencia Primera. Esto debe ser 1984, con Alfredo Gaviria, quien entrevistamos hace cerca de un año, una de las primeras voces de Frecuencia Primera, entonces Canal 200 simplemente, y esta canción rotativa que se llamaba La Canción Invitada de la Semana.
En el Club Sport Billy, todos los grupos son importantes, por eso esta es la canción invitada de la semana.
¿Cómo pasa el tiempo? Increíble estar escuchando estas grabaciones tan antiguas, pero que ciertamente pues marcaron una época en la historia de Frecuencia Primera. Acá, más identificativos, eso ya debe ser 1991.
Sobre las estrellas, llegando más allá de nuestras fronteras.
Esta es Frecuencia Primera.
En el año de la estrella, somos la señal de la nueva era.
De la emoción de la radio está.
No, no es la radio.
Es la frecuencia.
Somos Frecuencia Primera. La señal de la nueva era.
Media paralela.
Media radio. Media.
Esta fue una de las primeras voces identificativas femeninas. Creo que fue la primera voz identificativa femenina, es verdad. 1983 con Marielena Acuña. No, 1984 con Marielena Acuña.
Tú estás con la primera.
Ahí estamos. Y así ya se escucha ya hasta medio opaco. Bueno, así eran las grabaciones de aquel entonces. Había a veces que buscar cassettes como sea, buscar hasta en el piso, en la basura, para poder grabar. Y así estaba Frecuencia Primera en aquel entonces, y hoy por supuesto transmitiendo para todo el planeta vía internet. Vamos con más, tenemos más identificativos. Vamos con este, con Rosemary Junes, hoy locutora de Radio Inca de Corporación Radial.
Donde la emoción de la radio está.
En línea y en el aire, esta es Frecuencia Primera. Somos la señal de la nueva era.
Desde Lima, Perú, esto es emoción en el ciberespacio.
Acá tenemos otra, esta es la promoción cuando incursionamos a través de las ondas de Radio El Sol, hoy ya desaparecida y que forma también parte del grupo RPP. Adelante.
Desde el lunes 11 de noviembre, la nueva era ingresará a la radio.
Lo que tú tanto buscabas y nadie te lo ofrecía, te lo dará Frecuencia Primera, con una programación periodística, cultural y musical hecha especialmente para ti, que esperabas encontrar algún día la emoción de la radio.
Frecuencia Primera, desde lunes 11, de 10 a 11 de la mañana, por los 900 kilociclos de Radio El Sol.
Y a nivel transcontinental, onda corta, banda de 49 metros, 5.970 kHz.
Siempre había esa tendencia de la internacionalización de Frecuencia Primera. Vamos aquí con más. Estoy en 2008.
Con nuestros mejores deseos, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Felices fiestas.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Este es Navidad con Ana Rosa Liendo, una de los mejores identificativos de Navidad que haya tenido Sol Frecuencia Primera. Creo que le salió excelente, y por más que luego lo quiso volver a hacer, ya no le salió igual. Y anteriormente, Milagritos García, recordada, gran Milagritos García, junto a Jorge Canallero, no, Jorge Caloyero, y aquí del año 2005.
Parece que fue ayer la vez que pensamos esta idea, y decidimos no dejarla jamás. Frecuencia Primera celebra este 17 de septiembre 29 años, junto con ustedes, nuestro público, en línea y en el aire. Gracias por acompañarnos y gracias por ayudarnos a ser siempre la señal de la nueva era.
Tú estás
Esta es Frecuencia Primera. Una gran señal para gente del mañana. En el aire desde Lima, Perú.
Y aquí vamos a escuchar algunos identificativos más contemporáneos. ¿Qué te parece hasta ahora, Juniel, lo que has escuchado?
A ver, ha sido como un viaje en el tiempo para volver a vivir, porque realmente el sonido en la radio antes era diferente. De hecho, sobre todo esto de que...
como nuestra tal, emisora,
la,
en particular.
La música iba por un lado, o sea, la escuchabas por un lado y la voz del locutor por otro. Pero sí, Sandro, es eso, es un viaje al pasado... Es un viaje para conocer un poco de lo que fue Frecuencia Primera y lo que va haciendo la planta hoy.
Y si alguien nos pregunta, ¿y por qué no lo hacían? Pero sí, porque ya había estudios, porque no había plata para hacerlo, no había dinero para hacerlo. Tuvimos que... Frecuencia Primera ha surgido de la nada, de lo más bajo. Ha crecido. No es que alguien haya puesto un capital y dice, vamos a hacer una radio. No, eso ha sido la misma necesidad comunicacional del pueblo. Poco a poco ha ido germinando, ha ido creciendo y sigue avanzando a lo largo del tiempo. Esa es la gran diferencia que tiene Frecuencia. Vamos con más. A ver, ¿qué más hay? Tenemos, a ver, más identificativos. Vamos a ver este de dónde viene, del año 2010.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Ahí estaba finalmente Papá Noel erótico, la risa de Gem al comienzo y por supuesto la voz característica nuevamente de Ana Rosaliendo. ¿Qué más tenemos aquí? A ver si tenemos más identificativos, porque he visto más, hay algunos que se me están escabullendo. Oh sí, este es del año 2009, adelante.
Ingresamos al amanecer de un nuevo año, lleno de emociones y vivencias que compartiremos con ustedes.
Gracias por acompañarnos un año más. ¡Feliz 2009! Son los deseos de Frecuencia Primera RTVN, la señal de la nueva era desde Lima, Perú, Sudamérica.
Eso fue el de año nuevo 2009, o sea, 2008 para 2009. Año, por supuesto, de rotundos cambios en Frecuencia Primera, dramático, al igual que 1989. Aquí el del verano 2009, es decir, prácticamente 12 meses antes.
Verano 2009, en Frecuencia Primera.
La señal de la nueva era.
Ahí escuchábamos a quien les habla, Sandro Parodi, y finalmente Ashley Roxana, perdida en el espacio de Frecuencia Primera y que aparece ahí fantasmalmente con su voz en los archivos de Frecuencia Primera. Seguimos avanzando en el tiempo y tenemos de qué año, tenemos aquí esto del año 2011. Adelante, ese debe ser del aniversario de Frecuencia Primera del 2011.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este 17 de septiembre, Sol, Frecuencia Primera, cumple 35 años. Únete a la celebración en la señal de la nueva era.
Eso fue con Chica Migraña, Gem, por supuesto, haciendo ese identificativo por el aniversario de Frecuencia Primera en aquel entonces. Tenemos más, adelante.
Otoño 2011, en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Listos para soñar?
Y ahí estábamos escuchando varias voces, la voz de Juliette Lewis, Gem, quien les habla, y por supuesto Chica Migraña nuevamente identificando. Más recuerdos, adelante, a ver si tenemos ya más, a ver si no se nos escapan, queremos que no se nos escapen. A ver si tenemos más. Ese es un identificativo clásico que estuvo mucho tiempo en Frecuencia Primera, desde el 2002 hasta por lo menos el 2009.
En línea y en el aire, esta es Frecuencia Primera. La señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Muy bien, tenemos aquí otro de la primavera del 2011.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver, ¿tenemos algo más? ¿Tenemos? Sí, tenemos por acá más. ¿Dónde se escabullen? Tenemos acá más. Adelante. ¿Este es, ese lo hemos puesto? No, todavía no. Adelante.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
35 años, desde 1976.
Muy bien, y esto es ya año 2012, me parece. Adelante con ello.
Verano 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
La voz robotizada de Jem, junto con, por supuesto, la siempre agradable voz de Chica Migraña. Eso se nos pasaba. ¿Qué pasará mañana? Identificativo del invierno 2011.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bien, continuamos.
Es verdad. Damos la bienvenida al enigmático año 2012. El fin de una era. El portal hacia mundos más allá de los sentidos. En la señal de la nueva era.
Año nuevo 2012. En Sol, frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es verdad.
Ese fue el identificativo del año 2012. ¿De cuándo fue, Yuniel? Le presté atención. Este es del año nuevo 2012, precisamente. Uno de los también, bonito, es uno de los que a mí me gusta mucho, identificativos de frecuencia primera a lo largo de nuestra trayectoria. ¿Qué te parece la evolución? ¿Cómo va avanzando?
Vamos creciendo para bien, y sobre todo estamos viendo las tantísimas generaciones que han pasado por acá por frecuencia primera. ¿Cuánta gente, Sandro, que hoy incluso ya están en otros medios y que tienen acá sus orígenes?
Pero fíjate que cada identificativo, por supuesto, marca un tiempo.
Es un momento, un colectivo diferente, una proyección diferente, nuevas metas para la radio.
Muy bien, vamos ahora con ya las últimas que estamos teniendo. Había una que me gustaba mucho, pero bueno, no la encuentro, por ahí debe estar. En otro programa seguramente la vamos a presentar aquí. Vamos ahora con más, tenemos ya este ya le hemos puesto. Bueno, en fin, creo que ya no hay más, o si tenemos, vamos a ver si tenemos alguna más. Esto es Extremos, episodio 2000, perdón, episodio 239. Adelante.
Verano 2009, en frecuencia primera.
La señal de la nueva era.
Esto ya lo habíamos puesto. Vamos ahora ya con los últimos aquí en Sol, frecuencia primera. Tenemos el verano 2012, ya ha estado. Y este es, por supuesto, el del identificativo del verano 13.
Verano 13, en Sol, frecuencia primera.
La señal de la nueva era.
Abre los ojos.
Aunque el verano 13 tuvo dos identificativos, fue algo atípico, porque mayormente los identificativos es uno por temporada, pero en esta ocasión muy particular hubieron dos. Y vamos a escuchar, hubo dos y además uno intermedio. Vamos a escuchar el segundo identificativo del verano, el llamado famoso verano 13. Adelante.
Este es el verano 13 de Sol, frecuencia primera.
Todos somos frecuencia primera.
Abre los ojos.
La señal de la nueva era.
At last.
Las voces de Meet y, por supuesto, ¿de quién más estaba? Estaba yo y también de Jem. Por supuesto, en la locución correspondiente al verano 13. Y ahora, por supuesto, este es que antes de eso hubo otro identificativo intermedio, como decimos. Vamos con este identificativo intermedio que tuvimos acá en frecuencia primera entre una temporada y otra, lo cual tampoco es normal, pero bueno, hubo.
Este es el verano 13 de Sol, frecuencia primera.
Adelante.
En el aire, Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. La señal de la nueva era.
Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Bien, y ahora vamos con el último identificativo, el identificativo del otoño 13.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
El edificativo del otoño 13 le da la prioridad a la voz de Chica Migraña nuevamente, pero también mantiene a Meet y a Jem aún así dentro de esto, y la presentación sorpresiva de Gustavo Bueno en la parte final de la película Caídos del Cielo. Bien, continuamos con Extremos y la última parte esta ya del programa. Terremoto en Irán, y no solamente en Irán, sino en China, y en China con gran cantidad de muertos. La nota nos la trae inmediatamente Juniel. Adelante.
Terremoto de 7,8 grados Richter se registró al este de Irán y se hablaba de 40 muertos. Un terremoto de 7,8 grados sacudió el este de Irán y se sintió en países vecinos como Pakistán o la India, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Por el momento solo se han reportado 5 fallecidos en el hospital de Masqal, una pequeña ciudad de la provincia pakistaní de Baluchistán, cerca de la frontera con Irán. Sin embargo, la televisión estatal iraní señaló que por lo menos 40 personas murieron por el terremoto. Según la agencia iraní Fars, el epicentro fue a 18 kilómetros de profundidad. El sismo tuvo lugar a las 10:44, hora GMT, 5:44 de la madrugada hora peruana, en el este de Irán, cerca de la frontera de este país con Pakistán y Afganistán, a 83 kilómetros de la ciudad persa de Kash, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El terremoto fue sentido en varios países vecinos a Irán, ya que se registró a apenas 237 kilómetros de la ciudad afgana de Rut Bar y a unos 600 de Mascate, la capital de Omán. Habitantes de varias ciudades de Pakistán y la India pudieron sentir el terremoto, según informaron medios locales de estos países. El pasado 9 de abril, Irán registró otro movimiento telúrico de 6,1 grados en la escala de Richter que sacudió a la provincia de Bukhar, en el sur del país, que produjo unos 37 muertes y cerca de 1000 heridos. Así que esto era la información referente a un terremoto de 7,8 grados que sacudió Irán el pasado martes.
Y no solamente es esto, eso ya nos da la impresión como que tuviera algo que ver el HARP. No sé a ti qué te parece. Fíjate, acá tenemos este otro de este terremoto en China. ¿Ah? En China tenemos acá esta noticia, no sé si ya la tenemos. No la tenemos acá a la mano, vamos a presentarla inmediatamente. Un devastador terremoto en China.
Estábamos hablando en relación a este terremoto de China que se produjo hace tan solo horas. Más de 11.000 heridos, si no me equivoco, más de 1.000 heridos.
56 muertos y 600 heridos. Cuantioso los daños. El epicentro del movimiento telúrico fue a 111 kilómetros al noreste de la ciudad de Lushan y a una profundidad de 13 kilómetros. Un terremoto de 7,0 grados en la escala de Richter sacudió el sábado la región occidental de China en Sichuan, informó la agencia de noticias Xinhua, citando a la Agencia Sismológica Nacional. El Instituto Geofísico de los Estados Unidos, USGS, indicó que el remesón fue de 6,6. En un primer momento, la Agencia Sismológica de la provincia de Sichuan indicó que el remesón causó cientos de muertos o heridos. No obstante, 4 horas después de la sacudida, el equipo de emergencia de la provincia hablaba de 56 muertos y 600 heridos. El movimiento telúrico ocurrió a las 08 horas del sábado, 19 horas del viernes en Perú, y el epicentro fue a 111 kilómetros al noreste de la ciudad de Lushan y a una profundidad de 13 kilómetros. El sismo se sintió hasta en Chengdu, la capital de la provincia suroccidental de Sichuan. En 2008, un fuerte terremoto en Sichuan causó la muerte de más de 80.000 personas. Bien, entonces así está la cosa, ¿eh? Así está la cosa, bastante movida en el mundo, lo cual nos preocupa. No solamente eso, también en Japón y en otras zonas del Asia han habido en esta semana nada más temblores o movimientos tremendos muy fuertes.
Es como para tomar las precauciones, y yo siempre llamo la atención sobre algo. Acá en el Perú ya hace algún tiempo nos sentimos un temblor de intensidad considerable, pero igual debemos tomar las precauciones del caso. En la semana que concluye, en algunas provincias se han hecho pues algunos simulacros y demás, pero estos no siempre se toman con seriedad.
Bien, vamos a ir, acá tengo algunos identificativos más. no los quiero dejar ir, que estábamos hablando de los significativos de Frecuencia Primera, y luego continuamos con esta nota divertida para acabar el programa. Va adelante.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
34 años desde Lima, Perú, Sudamérica.
Eso fue por los 34 años de Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. En vivo y desde Lima, Perú. Las 24 horas para todo el planeta.
Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está.
Ese identificativo me gusta mucho, que es donde las voces de Jem y Ana Rosa se mezclan como una sola, con el comienzo de Ana Rosa y luego aparece sorpresivamente la de Jem. Vamos a escucharla nuevamente, fue uno de los mejores también que hemos tenido. Adelante.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. En vivo y desde Lima, Perú. Las 24 horas para todo el planeta.
Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está.
Vamos con este otro.
Usted escucha la señal de la nueva era, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Eso fue por las Olimpiadas.
Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
No, es más allá de los sentidos.
Lo mismo.
Primavera 2010. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Eso fue por el... Por la primavera. Primavera del año
Sol,
2010.
Comunicación más allá de los sentidos.
No, es más allá de los sentidos.
Lo mismo.
Primavera 2010. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿De nuevo?
Tenía esa característica del de nuevo, como que volvía a empezar y hacía ad infinitum. Eran Ana Rosa Liendo, Jem y finalmente Chica Migraña.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Esa era la voz de Ana Rosa con el wow, empezando finalmente con quien les habla, Sandro Parodi, y nuevamente Ana Rosa al final, rematando el identificativo.
Nace una nueva era en Frecuencia Primera. Descúbrela con nosotros en esta nueva etapa.
Y ese es otro que grabó Jem adelantándose en el tiempo en algún momento del pasado. Me parece que eso debe haber sido 2008. Muy bien, tienes una noticia de último momento. Fonchi, te iba a decir, Juniel.
A ver, estaba comentando a propósito de 1,000 fallecidos, 1,000 heridos, 11,000 heridos en China. Pues la cifra de fallecidos por el terremoto en China se eleva a 180 personas. El potente terremoto de magnitud 7 que sacudió el suroeste de China dejó aproximadamente 180 muertos y más de 11,200 heridos. Unas 20 personas continúan desaparecidas según cifras oficiales y miles de socorristas fueron desplegados para las labores de rescate. Por lo menos 180 personas fallecieron y más de 11,200 resultaron heridas tras este fuerte sismo de 7 grados que sacudió el sábado el suroeste de China. Según cifras oficiales, hay 20 personas desaparecidas.
Muy bien, y ahora sí vamos con esta nota divertida. Por cierto, ¿qué te parecieron estos últimos identificativos?
Ya mucho más contemporáneos y por supuesto que las voces, como que la tecnología también ayuda un poco, ¿no? A que sean mucho más novedosos, más atractivos también.
Y sé de lo que hablan en otros medios, y ya sé, es verdad. Siempre Sol Frecuencia Primera, a lo largo de toda su historia, ha tenido voces identificativas de mujeres hermosas. Siempre ha sido así, y mujeres que siempre se mantienen joven a lo largo de toda la historia de Frecuencia Primera. Muy bien. Incluyendo a Marilena Acuña, que le he visto hace poco en el Facebook, y es de 1984, joven aún. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué será de su vida? No lo sé. Pero de quienes sí sabemos son de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Batman y hasta Chuck Norris. Y son peruanos, ¿eh? Tienen DNI y viven en distintos lugares del territorio nacional. Pero eso no es que sea un nombre y un apellido, son nombres propios en sí. Según el portal Terra, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, dio a conocer los diferentes y curiosos nombres con los que son bautizados los niños peruanos. Por ejemplo, en Ucayali vive un Steve Jobs, más su apellido, por supuesto, ¿no? Steve Jobs, así se llama. Y al menos 5 niños fueron bautizados como Apple, Apple Clean, Apple Whoopi, Darling Apple, Amy Dana Apple, Apple Guadalupe, Apple Micaela y quienes viven en Cusco, Lima, ellos viven en Lima, Cusco, Callao y Piura, respectivamente. Otros que viven en San Martín y Madre de Dios le llamaron Yuji, Samsung y Zuckerberg. Y son residentes en Lima junto con Click Mouse y Clickman. Aparte de nombres tecnológicos, la creatividad peruana llega incluso a que los padres de algunos, con cierto apego a los organismos electorales, escúchenlo bien, bautizan a sus hijos como RENIEC, Dimisión y Remisión. Y esto sí no lo puedo creer. Otros consumistas prefieren llamarlos Saga, Ripley, Norquis. Te llamas igual que una pollería. Adidas, Azaleya, Pilsen, Sublime.
Sublime, Donofrio.
Donofrio, Sal, Agua, Hamilton. Bueno, Hamilton es su nombre. Marlboro. También informa Terra y según la RENIEC, son varios los niños que figuran en el DNI con el nombre de Superman. ¿Ah? O sea, Superman Pérez, Batman, Barney, y mal escrito, con Y, Garfield, Goku,
Chucky,
Goku Pérez, imagínate, Chucky, y Chuck Norris, o sea, Chucky Parodi.
¿Te imaginas, por ejemplo, Chucky Guamancaja? No.
No, ahí no hay, soy la Cerda, ¿no? Cerda es un apellido, ¿no? En fin, la lista donde figuran nombres como Norte, Sur, Dólar, Éxito, Ruido, Grito, Transfiguración, Frescura, Banco, Papá Noel. Yo sí conozco uno que es Papá Noel. Feliz, Indio y hasta Presidente es interminable. Sin embargo, los nombres más raros registrados son ¿cómo es?
Ecologito.
Ecologito, Papa Diamontopi, Combraciana, Alino Norte Pitbull, Templeton Peck, pero está mal escrito, y Templeton Peck, quieren decir el personaje de los magníficos, asumo que quieren decir el personaje de los magníficos Templeton Peck, pero está mal escrito. Pero en fin, a eso le han puesto a sus hijos. Pero ¿cómo le van a llamar Chucky? Pero que hay niños feos, ¿no?
Realmente es increíble. Son nombres que para pronunciarlos hay que esforzarse, hay que ir ahí casi que letra por letra. Entonces, sobre todo, la gente debió.
¿Te gustaría que te hubieran puesto Chucky?
No,
Chucky. ¿Qué llamas?
La gente debía pensar, sobre todo en el momento de ponerle estos nombres a sus hijos, el tema de. Luego el colegio, los problemas que esto implica también, digamos, para cualquier trámite administrativo o trámites sucesorios, cualquier tipo de documento que vayan a hacer, hay grandes posibilidades de error. Luego tendrían que hacer ante los organismos de justicia, pues, procesos para subsanar errores y demás. Es algo como para pensar, pero también creo que las autoridades de la RENIEC debían fijar ciertos límites a esto, ¿no?
Bueno, te tengo una noticia.
¿Qué pasó?
Respecto a estos nombres, que acá tenemos otro más. Y adivina de quién se trata. Se trata de nosotros.
¿Qué pasó con nosotros?
Frecuencia Primera es la empresa Frecuencia Primera Producciones S.A., pero con 3 signos de admiración. Así la creamos. Es atípica, es la única empresa o razón social o persona jurídica que tiene 3 signos de admiración. O sea, no es Frecuencia Primera, sino es Frecuencia Primera Producciones S.A. Literalmente, o sea, así se debe pronunciar. Y en realidad, hoy por hoy estaría mal escrito, porque debería ser Frecuencia Primera con la apertura de los signos de admiración también. Pero en aquel entonces, es muy probable que no haya sabido, o no lo haya aprendido adecuadamente, todavía no estaba en la universidad. Pero bueno, Frecuencia Primera se quedó así. Habría que cambiarle, ¿eh? Ahora que vamos a sacar la empresa, habrá que cambiarle eso.
Pues a cambiar entonces ya Frecuencia Primera.
Pero no sabías, o sea, Frecuencia Primera tiene los 3 signos de admiración dentro de su registro en registros públicos y en SUNAT también. Muy bien, gracias por acompañarnos en Extremos y nos escuchamos la próxima semana. Sigan escribiéndonos a extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter, @FPRTVN.
A todos, gracias por habernos acompañado en el episodio 239 de Extremos. Como siempre, la invitación para volvernos a encontrar la semana próxima a todos. Hasta entonces, muy buena suerte.
Muchas gracias y hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera Red UVN, Lima 2013. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.